Como si fuéramos a alguna otra parte.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ciudad en la que siempre estamos.
Hola, hola, hola.
Pues muchas gracias a los centenares de personas que han venido a vernos a la sala del Golfo.
Sí, sí, quién iba a decir que en una ola de calor de julio no iban a venir tanta gente. Pues sabía que iba a venir menos gente.
Ha venido más gente de la que yo pensaba, la verdad. O sea, que está muy bien.
Y la mitad son tu familia.
La mitad son mi familia. Ha venido mi chica y mis suegros. ¿Qué tal?
Paquete senior. Paquete senior.
Sí. Elevando bueno, solo ligeramente la edad media de nuestro público.
Le digo un día a Paula, oye, ¿tú suegro qué dice de mí? Y me dice que bebes mucho agua mientras. Y digo, ah, ¿le parece mal que beba agua mientras estamos hablando 2 horas?
Hoy no tenemos agua. Ahora...
Que no hidrate estos 120 kilos, ¿le parece mal?
Hoy no tenemos agua, sino que tenemos vino. Luego os explicaremos por qué.
Sí, yo me voy a echar.
Ah, ¿se puede?
Sí, no, esto está aquí para que nos echemos. Bueno, luego vamos a hacer una cosa con el vino al final.
Vale.
Me ha dicho Santi, que sé que viene luego, que no echemos mucho porque como... No sé por qué me
vale. Hay muchos elementos desconcertantes ahora mismo en nuestra puesta en escena. Lo primero son las crocs de Álvaro, que pido que... Segundo es que tenemos vino, luego explicaros por qué. Y lo tercero, porque sale Douglas, el famoso exjugador del Barça.
Sí.
De fondo de...
famoso exjugador del Barça.
Como de nuestro decorado.
Lo he visto antes, sale Sergio Ramos Canelita soplándose las uñas y Messi vomitando también.
De verdad. O sea que estamos con los auténticos clásicos de paquetes. Bueno, ¿has probado el vino ya?
Voy a ello.
A ver qué te parece. Y sobre todo tenemos entre nosotros, ¿qué tal?
Está bueno. Sí, yo no tengo ni puta idea.
Es como un colega mío que cuando le dan a probar en los bares dice, es vino. ¿No? Está bien. Y sobre todo tenemos a un invitadaco hoy, un gran invitado que tenemos muchas ganas de tener entre nosotros y que sobre todo nos alegramos mucho de que no nos odie, porque estuvo hace 2 semanas con nosotros grabando un programón y por lo que sea... alguien
es el que borró ese
tipo de paquetes, borró el episodio y no lo hemos podido emitir.
Sí, sí.
Así que...
Ahora, si querés, lo puse en la papelera y vacilé la papelera. O sea, ¿qué quiere decir? No, pero que pensaba que era otra cosa.
Vale, perfecto. Y... Así que os pedimos un fuerte aplauso para recibir a Ander Iturralde.
¿Qué pasa?
¿Qué tal, Ander?
Muy bien.
¿Te quieres decir algo, Álvaro?
Álvaro, hijo de puta.
Bueno, si no hubiese borrado el programa...
Quedó un programa de la hostia.
Que quedó muy bien, pero no tendrías nada que contar ahora.
Yo siempre aquí tengo cosas que contar. Durante pandemia hicimos programas de 3 horas, cuando el primer confinamiento.
Sí, 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 y perdimos la mitad de oyentes.
Por cierto, que... Para recibir a...
Saco el móvil para controlar el tiempo, no para mirarlo y pasar de ti como hago como David Mosquera.
Eso solo lo hacemos con Mosquera, no te preocupes.
Sí, sí, David le molesta mucho eso, ¿eh? O sea, yo tiendo a dejar fluir a David, es como, pero me estás ignorando, hijo de puta.
No, David, es que tiene un ego desmesurado, lo sabemos todos.
Sí.
Y es que no lo va a ver, porque solo ve los capítulos que sale él, o sea, que sí, no te preocupes.
Sí. Y como se casca muchas veces 6 minutos que no interesan a nadie, entonces pues al final pues tiende a... es que es inherente a que
Ander Iturralde...
también conocido como Ander Iturraspe.
En nuestras agendas del móvil...
Somos la misma persona, jugué en el Athletic y en el Español, sí.
Efectivamente. Pues te conservas muy bien para tu edad.
Sí,
cabrón, gracias. Cabrón. También conocido como Ander Iturraspe y también conocido como el de YouTube del gorro.
El del gorro.
Sí.
Así que hemos traído nosotros también gorros para... Para estar un poco a tu altura.
Gracias.
Iñaki, esto me lo ha dejado Iñaki, pues yo no tengo. Te lo vas a llevar sudadito, ¿eh?
Sabía que te valía porque yo tengo los gorros más grandes del mercado, por la cabeza que gasto.
También gasto, bueno, almendra.
Bien, bien. Maravilloso.
La historia de desvirtualizar gente, claro, nosotros hemos conocido mucha gente desde que empezamos con paquetes, pero es la verdad que nos conocemos en persona.
Sí, sí.
Es verdad. Pues,
yo estaba convencido que era calvo.
Sí.
Estás seguro que
Álvaro
era calvo.
Se había creído.
Sí, porque si no, ¿qué razón hay para llevar gorro siempre?
Sí, claro. No, o sea, tonto que salí una vez con gorro y luego ya para siempre así.
Y encima no es que no,
o sea, ahora ya he empezado a salir, o sea, desde hace un par de meses ya me he sacado fotos y he puesto en Twitter sin gorro, pero Álvaro no las ha visto.
No las he visto.
O
sea,
es verdad.
Sí, he grabado vídeos en París, en Donosti, y este no...
No las he visto.
No.
Tengo
no.
Aprovecha para fardar de la vida que lleva, ¿eh?
Estoy en París, en Donosti, en Chicago,
bueno, donde caiga, ¿sabes?
Son ciudades peligrosas las dos.
¿París y Donosti?
Hombre, París es peligroso.
Dice alguien de Móstoles.
No, pero la final de la Champions es peligroso.
Hostia, es verdad. Es verdad que os escanearon ahí bastante bien.
Claro, sí. Entonces... No pasé por el estadio. O sea, yo como, o sea, no estaba acreditado. Pero bueno, en la fanzone y tal, hubo un señor del Liverpool que se puso a mear en medio de toda la gente y nos tuvimos que correr para adelante porque, o sea, sacó ahí y tal y no quiso ir al baño y... Sí, pero bueno, eso fue lo más grave.
¿Qué problemas tenéis en el Madrid? Qué pena, ¿eh? Que me voy a quitar el gorro, ¿vale? Porque me estoy sintiendo ridículo.
Yo voy a intentar aguantar todo lo que pueda.
Yo soy un gran fan de The Wire. O sea, no te preocupes. Sí,
pero es que además, esos dos gorros son más gruesos que este. Este es lo más fino que vas a encontrar. Eso además se dobla por encima la frente y tal. Eso se va, le va a asar, pero bueno, a ver cuánto aguanta.
Me va a marear, tío.
Ander, que viene como experto en gorros. Correcto. Nos va a comentar un poco los tipos de gorros para la próxima temporada otoño-invierno.
Sí, sí, sí.
Pues, bueno, Ander, básicamente te hemos llamado para el programa este que quedó tan guay.
Para
pues,
hacerlo otra vez.
Para hacerlo y que de esta manera ya vale, tenemos una técnica.
Tienes que hacer en 25 minutos.
Y, Ander, venías a hablarnos del 11 de paquetes de la Premier.
Sí, ahora que está a puntito de empezar la nueva temporada, vamos a hacer la de la pasada, que ya nadie se acuerda, pero vamos a refrescarle la memoria a la gente. La memoria a la gente, empezando, ¿por qué Parrizabalaga? Jugador que iba al Madrid, como Álvaro bien sabe, que jugó en el Athletic, que ahora es malísimo. Le costó 80 millones al Chelsea y ahora ni juega, es suplente. Un portero de 80 millones que es suplente.
Y, pero que... Es que me siento, pues esto lo pregunté la otra vez.
No, que me pregunté pero, a Álvaro que se acuerda menos.
Es verdad. Pregúntale qué ha pasado con Kepa, porque fue muy caro al principio, pero que luego no... Que no tuvo
rendimiento. Hoy venía escuchando la radio y venía hablando de Kepa y los que son panenquitas, estos que tal, dicen del Nápoles el equipo partenopeo o algo así, ¿no?
Partenopeo.
¿Tú dices eso?
No, tiendo, o sea, sigue las cosas en inglés, las pronuncio muy tocapelotas, pero lo demás tiendo
a no ser imbécil.
Correcto.
Bien. Me alegro. Esto es lo que puedo aportar de Kepa. Uh-huh. Que no sepa sí. La gente ya.
Kepa costó 80 millones, pero tengo entendido sí. Que ha tenido sus problemas con el entrenador.
Sí.
Más que nada porque no le salió de los cojones irse del campo cuando lo sustituyeron.
Correcto.
Sarri, ¿no?
Sarri, de la canción Sarri.
Correcto. Lo de Kepa ha sido muy gracioso esta temporada porque es que ha cerrado el círculo. En la final de la Copa de la Liga de 2019, a Kepa le iban a cambiar en la prórroga porque pensaba el entrenador que estaba lesionado y tal y preparan al suplente, que es Juli Caballero, que jugó en el Elche y en el Málaga. Iban a hacer la sustitución. Y de repente, Kepa, vuelven los médicos al banquillo y Kepa dice que no, que yo me quedo. Claro, eso en general, cuando te van a sustituir, tú te vas. O sea, no, tú te vas. Obedeces al entrenador. Kepa, no. Y Sarri empezó a perder los nervios porque no entendía qué estaba pasando. Willy Caballero ahí preparado. Y era una cosa de, ¿qué hacemos? Porque este no se va y tal. Y el que se fue Sarri. Maurizio Sarri, el entrenador italiano del Chelsea en aquel momento, se fue al túnel de vestuarios en plan, hostia, este se va en medio del partido. O sea, una cosa loca, histórica, que el entrenador del Chelsea, una final de Copa, se va en medio del estadio.
A lo mejor se fue a echar un cigarro.
No, eso seguro.
Sí, porque Maurizio Sarri tenía un cuartito al lado del vestuario para fumar.
Correcto.
Lo cual hace que se convierta en mi entrenador favorito ever.
Sí, efectivamente, pero aquí el miedo era que no volviese. Que esto es en plan de, joder, no vuelve, ¿cómo terminamos esto? Que estamos jugando
el mítico se fue a por tabaco y no vuelve, ¿no? Claro.
Yo no puedo
exacto,
más, ¿eh?
Exacto.
Álvaro
desiste, pero bueno, ha sido un buen intento.
Madre de Dios.
Y claro...
Aguantad todo lo que voy yo. ¿Por qué haces esto si no es guay?
Madre, ya, no sé, papado, no, ¿eh? por... Ya es el personaje.
Acabo de recordar que el día que grabamos con Ander, tú venías justo de la peluquería.
Sí.
Y tenías un peinado de...
Estuvimos 5 o 10 minutos hablando del peinado de Álvaro y de su
peluquero. Y... Prota de café con aroma de mujer. Estabas guapísimo.
Ya, tío, encima, es verdad.
Es que era un programón.
Ese día sí. Estaba guapo, es verdad.
Sí, se ha perdido, en todo caso. Y este año se ha cerrado el círculo. Bueno, o sea, ese partido, Kepa se queda, juega en la tanda de penaltis y gana el Manchester City. O sea, Kepa no lo hace especialmente mal, pero tampoco especialmente bien. O sea, lo único que hubiese sido que ganan con una parada suya.
O sea, que ganan y es como de me quedé por mis cojones, pero sí, al final lo hemos sacado. Pues no.
Y pierden de manera triste y lamentable. Y este año se ha cerrado el círculo porque vuelven a jugar la final de la Copa de la Liga contra el Liverpool en este caso. Uh-huh. Prórroga, penaltis. Sale Kepa ahora del banquillo al campo para parar los penaltis. El Liverpool mete como 16 o 19, no sé, estas tandas ahora que se meten todos. 15, 16 penaltis, los mete todos el Liverpool, acaba parando uno el portero del Liverpool y Kepa no paró ninguno y todo como muy... O sea, se ha cerrado un círculo tristísimo y muy lamentable en la carrera de Kepa, pero al que deseamos lo mejor en el Chelsea, donde sea que vaya.
Pero se va a ir, ¿tú crees? Porque cobra una leña, ¿no?
Que cobra una leña, sí. O sea, va a tener que quedarse, seguramente, a no ser... Es que, claro, sí. Tiene muy poco mercado. Los porteros tienen poco mercado. Son como Seal y Bale, pero peor.
¿Por qué le deseamos lo mejor?
Sí. ¿Cómo?
¿Que por qué le deseamos lo mejor? Si yo no le conocemos de nada.
No sé. Le deseamos lo mejor porque es es un chaval también con inquietudes. Si vas a la Wikipedia en español de Kepa Arrizabalaga, hay una parte en la que habla de sus jilgueros, de los jilgueros que él tenía de joven, que él competía...
Ah, por eso le deseamos lo mejor.
Efectivamente. Él competía en el País Vasco, en Vizcaya, con sus jilgueros y ganó con 10 años una competición de pájaros cantores con su jilguero Rocker.
Roque.
Roque, vale, con R al final, ah, con K.
Te tenían que dar de hostias en el recreo a ese chaval. Portero y los pajaritos. Sí. Ya ves.
Sí, sí, sí. Así que, bueno.
Que es muy espíritu paquetes que te digan cambio y digas no. Yo creo que es la única vez en la historia que he visto
eso. Sí, ha jugado como 10 partidos, la mayoría de Copa este año, y pues está ahí para hacer grupo de portero suplente. Porque ahora el que han fichado los dos últimos años para mucho más que...
Mendy, ¿no?
Sí, Eduard Mendy, sí, efectivamente. Sí. Son en la portería. Luego tenemos la defensa.
¿Tenemos la defensa de 4?
Sí, defensa de 4, efectivamente, que empieza por Obi-Wan Bisaga. No, Obi-Wan.
Ese fue un chiste que hicimos en otro programa. Está muy bien que lo recuperes.
No, pero es que además...
Estás teniendo flashes del otro programa, sí, sí, y mezclas, sí, sí, tu rigor, sí,
estaba
con
preparándome para decir, no, un nombre como el de Star Wars, pero inconscientemente, sin querer, lo he sacado para adelante ya desde el principio.
Hay un problema con los shows estos en directo, que... Y aquí yo no tengo ni puta idea de fútbol en el fondo. Y tenemos siempre el ordenador delante. Entonces hacemos así con las manos. Y cuando dice alguien algo, lo ponemos y lo leemos. Y ahora mismo no...
Bueno, pero
estamos desarmados, no podemos hacer nada.
Lo que pasa es que este programa lo hemos hecho. Entonces,
ya.
Sí. Álvaro debería acordarse, pero bueno.
Me acuerdo que no conocía prácticamente ningún jugador de los que dijiste.
No, además, yo este sí lo conocía porque tenía una buena carta en el FIFA.
Sí,
es lo que dije.
Pues eso, claro, efectivamente. 50 millones costó hace 3 años al Manchester United. Es peor ahora que hace 3 años. Era un defensa que no sabía atacar, pero bueno, más o menos defendía bien, corregía muy bien y tal. Es tácticamente un desastre, ya ni corrige bien y en ataque sigue siendo un agujero negro. Así que ahora pues...
Eso que has dicho es bastante racista.
Correcto.
¿Agujero negro?
Sí. Porque entiendo que si se llama Wan-Bissaka será negro.
Correcto. A ver, es un jugador con poca capacidad ofensiva, es lo que quería decir Álvaro.
Y racializado.
Pues ahora has visto, tú eres como los de Locus, que ves amenazas por todas partes.
Álvaro está pintando una imagen equivocada de quién es Ander Iturralde, pero
sí.
En todo caso, Aaron Wan-Bissaka es un jugador con poca proyección ofensiva, que ahora, pues después de costar 50 millones, está ahí pues muerto de las con el United, a ver si un entrenador
como tantos
lo reaviva, pero tiene mala pinta. Gastarte 50 millones en un jugador que no solo no ha ido a más, sino que ha ido a menos...
Ostras...
Que eso... El United lo hace mucho, el Manchester United, pero aún así sigue siendo grave.
Pero no es el único caso de defensa que se le ha pegado en el Manchester United, ¿verdad?
Efectivamente, porque en el centro de la defensa, Iñaki, tenemos a Harry Maguire, que costó 90 millones al Manchester United. No ha sido un caso tan trágico, tan grave como el de Wan-Bissaka. Lo que pasa es que Harry Maguire, cuando falla de manera muy notable. No es que fallas un poco y más o menos se oculta entre el resto, no. Cuando él falla, fuegos artificiales, lo nota todo Cristo.
Y además es que tiene cara como de pobre, tiene cara de loser.
Sí, sí, y cara muy cuadrada, cabeza cuadrada. Sí.
Pone como carita así, entonces sí, es como que no te fías.
Sí, por eso. No,
es un tío que cuando está jugando en las fotos parece muy feo y cuando está vestido de calle parece guapo.
Sí. Pues, pero es porque pone cara de no lo voy a conseguir. Sí. Y eso te lo digo yo, más feo.
Efectivamente. Y ha tenido un año pues también muy malo. Al lado del ex central del Real Madrid, que tampoco lo ha hecho mucho mejor, pero él cuando falla no hace lo que Maguire, o sea, más o menos no se nota, Rafael Varane, pero Harry Maguire pues ha hecho un año lamentable y en este caso pues también entra en este 11 de paquetes, porque cuando cuestas tanto dinero, eres el capitán del Manchester United y no haces más que encadenar error grosero tras error grosero, tienes que entrar en el 11 de paquetes y por lo tanto pues Harry Maguire está también en la defensa.
No es del Manchester United, el equipo de... Sí. Caes y o sea, sí. A ti te ficha Manchester United y te quedas calvo. O sea, que es como un equipo, joder, ¿no? O sea, pintaba todo bien. O sea, Varane, Maguire,
sí, van a ganar la Liga este año, ya nadie se acuerda, pero como vino Cristiano a joderlo todo...
Es verdad.
O sea, un equipo que ya tenía muchas dificultades. Un reto como Cristiano no sabían descifrarlo. De repente, a un jugador al que tienes que hacer el sistema no sabían hacerlo y todo se fue al garete.
Pero que teníamos un buen equipo, joder, Sancho, Cristiano, Pogba.
Sí, es subcampeón ese año pasado, que nadie se acuerda, y este año han quedado sextos como si fuese lo mismo. Y...
Claro.
No, pero terrible.
Suerte.
Equipo paquete del año en Manchester United, sí, sí.
Yo como soy del noventero, yo soy de mucho del United, yo lo sigo mucho.
Sí,
entonces,
sí.
Suerte a Frankie de Jong, que se va para allá.
Pero está ahí, es que...
No se quiere ir, le gusta la playa, ¿eh? No. Está aferrado a Barcelona.
Hombre, entre que Barcelona le mola, se ha comprado un piso, cobra 23 millones de euros al año.
Sí.
Y allí todo el que va fracasa.
No será de los que piensa que tiene que perdonárselo al Barça porque lo firmó con Bartomeu y no sé qué movidas, ¿no?
A ver si cuela. Nosotros llamamos a la gente.
Pero por lo menos no vas ahí como, Frankie, deberías hacer esto.
No. De hecho, creo que se están portando mal con Frankie de Jong porque es como, es que claro, si te quedas no podemos inscribir a nadie. Pues es tu puto problema, ¿sabes?
Efectivamente.
Que me
cuentas. Problema del fútbol que Barcelona.
Sí. Pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, sí. Que es majo, chaval.
Muy majo. También es muy majo el compañero en el centro de la defensa de Harry Maguire.
Huela al cabrón, ¿eh?
No, la mierda. Además, una con la
está
otra.
Está yendo folladísimo, tío.
Es que es, sí, Es que no nos merecemos a Ander. Es que le decimos, tienes este tiempo y lo cumple a rajatabla.
¿Tienes agua?
Lo he dejado ahí.
Toma,
ya,
toma, pero... toma, porque si no, no llegas. Yo tengo vino.
En el centro de la defensa, también con Harry Maguire, está el jugador que suplió a Harry Maguire cuando le pagaron el Manchester, le pagó el Manchester United al Leicester 90 millones, que es Chalar Soyuncu. Que tiene 5.000 diéresis, y, sí, sí. O sea, vocales y consonantes que no tienen sentido, pero jugador turco y que sustituyó a Maguire.
Y conocido por interpretar al malo de Shrek.
Correcto, al príncipe malvado de Shrek. Gente, buscad Kaglar Soyuncu en Google, si no lo habéis hecho ya, y buscad el parecido con el príncipe malvado de Shrek, dos gotas de agua.
Tal cual.
Sí, sí.
Y... Chalar con Glunchu.
Es imposible de deletrearlo.
Kaglar Soyuncu, pero con una Y y C y cosas.
Chaguar Soyuncu.
Y pon diéresis random, porque hay diéresis en todas las letras raras y
en tal. Todas, en todas. No tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún
central
sentido.
Que dijo Maldini que era de los mejores del año anterior.
No, de hace ya, o sea, lleva dos años malos. El anterior a...
Cuando estaba en, vale, el primer año en Leicester. Sí. Leicester,
sí. Leicester,
Leicester. Leicester. La I también es muda. Joder. Leicester.
Se va a Choglungu del Leicester.
Se llama Cloyunclu del Leicester.
Correcto.
Ahí. Sí. Que pintaba sí. Muy bien.
Empezaba, o sea, el primer año suplen a Maguire, es como, ahora le van a colar al Manchester City, al United Maguire y al Manchester City Soyuncu por 80. Eso se hablaba. En 2020, justo después de la pandemia y tal... O sea, del primer confinamiento. Y iba a ser la leche y luego pues, se ha empezado a diluir. Es un jugador se aturde fácil y tal. Y bueno, pues ha recobrado...
Se aturde fácil es que sale de mucho de fiesta.
No. O sea, sobre el campo. En plan, toma malas decisiones, empieza...
Se aturde fácil. Sí. Parece que se mete perigo.
Alguna vez nos han dicho a nosotros eso, que somos de aturdirnos fácil.
Esta es una enfermedad que es el sinonimismo. O sea, que empiezas a pensar cómo decir las cosas de manera distinta y ya deja de tener sentido.
Se aturde fácil.
Sí. Y bueno,
Juan sobre... Muñoz, el de Cruz y Rayas, aturde fácil. Muy fácil. Dice, vamos a aturdirnos. Le dice Juan Muñoz, sí, sí.
Sí, sí, es lo típico de, ¿qué tal? Pues ya me has liado. ¿No?
Sí,
pues,
sí.
Esto.
Y pues eso, ha hecho un año bastante malo. Lo ha cerrado bien, el Leicester ha empezado a ganar a todos los que estaban descendidos en las últimas 5 jornadas y más o menos han cerrado bien el año, pero ha sido un año como para este 11 paquetes. Confiamos en él, en que vuelva a ir para arriba, en que... canalice su...
he venido preparado.
Hablaron con... Sí, sí. Con sí.
O sea, tú me pides que te traiga un gorro y no me ofreces traerme un abanico a mí.
Que solo tengo uno. Por lo que sea, no tengo muchos abanicos. Son los de mi boda.
Ah, mira.
Había que comprar por eso.
Es verdad.
Bien. Fantástico. Sí, sí.
¿Lateral izquierdo?
No es muy bonito el lateral izquierdo.
No es muy... no, joder, ¿cómo lo vi la
su año al menos no ha sido muy bonito. Sergio Reguilón, al que la gente conocerá más que a Chalar Soyuncu, que jugó en el Madrid, en el Sevilla.
Reguilón, yo...
Sí.
Que deje TikTok. Me da igual el resto. Sí. Que él y su novia dejen TikTok.
Son un poco flipados, ¿no?
Son terribles. Sí, o sea, dan mucha grima. Hacen cosas de asco. De mal.
Es que tiene muy flipado. Este no es el que dijo que me compré una cinta de correr, pero es que el máximo es muy poco. Yo corro más que esto. Es sí, sí, la sí. Mierda. ¿Sabes?
Eso es. Sí, que sí, la pongo sí. Al 9 y voy andando.
Bueno, solo sí, lleva sí. 20. Le doy, no puedo.
Y hace sí. Pues, los chales con la novia de esto, de se ponen a bailar sí. Y tal. Es fatal.
Sí, sí,
y
sí.
Mientras hace todo eso, en el campo...
Mal.
En el equipo que es el Tottenham Hotspur.
Y tiene una cara como rara, Reguilón, ¿verdad?
Sí, un poquito.
Sí, como... Delgada aquí somos y gorda aquí, no, ¿sabes? O sea, es como claro. Una cara... Tiene cara de gordo. O sea, dentro de un cuerpo futbolista, pero Reguilón tiene cara de gordo.
Por eso están obsesionados con lo de corro más y tal. Claro. ¿No? Es como demostrar que no es...
Sí.
No lo entiendo.
Sí, Reguilón es de esos jugadores que en Sevilla fue muy bien. Cedido por el Madrid y luego el Sevilla y el Madrid aprovecharon ahí para tangarle al Tottenham. Pero no, en el Tottenham... O sea, esto fue cuando Christian Poulsen sonó para el Barça hace muchísimos años del Sevilla y tal, y que luego no se volvió a saber de este pavo que fue a la Juventus, sí. Pues el Reguilón un poco parecido. No le da el nivel. No le da el nivel porque además llega un Tottenham, bueno, que está un poco mal y tal, pero luego llega Conte. Conte pone a dos cubos de basura en los carriles y el... Y, o sea...
Hostia, esto no esperaba yo esta faltada.
¿No serán racializados también? ¿Y estará siendo racista con esos
ojo,
laterales?
No será Rose, no.
No.
¿Chandler?
¿Eh?
No, nada.
A ver, no.
Joey, lo voy a rematar porque la gente creo que no lo ha entendido.
Tiene a Matt Doherty que es más blanco que la nieve. En todo
es
caso.
Verdad.
Vale,
sí, Doherty.
Bueno, o sea.
Entonces, si es un inglés blanco, le podemos llevar basura.
Bueno,
te recuerdo, Álvaro, que tiene que quedar vino para la última parte del programa.
Sí, a ver, podría haber dicho dos botellas de vino vacías, tampoco tendría que haber sido tan faltoso. Pero no,
que me ha dicho Santi, es que luego vamos a hacer. Hay un vino caro, un vino barato, bueno, barato, que a lo mejor son 20 pavos. Y uno mediano. Y luego tenemos que... Y me ha dicho, Santi, vete probándolos y así ya vas...
Vale, viendo. O sea, estás cumpliendo órdenes.
Claro, claro, claro.
Vale, sí, vale.
Maravilloso. Entonces, si bueno. quieres faltar Sergio Reguilón, creo que en el Sevilla le fue muy bien. En la Liga Española le iría bien de vuelta, pero en el Tottenham...
Eso dicen que vuelve, ¿no?
Sí.
El Sevilla lo quieren.
Es lo lógico porque ya se ha quedado como tercer carrilero izquierdo del Tottenham. Uh-huh. Eso es grave. Un jugador que en plan con Conte iba a ser la hostia y tal, porque Antonio Conte, pues esto, con los carrileros...
Claro, es verdad que juega mucho con carrileros.
Sí, sí, lo hace todo perfecto, pero Reguilón es que no le da el nivel, no se entiende bien con el resto de sus compañeros, el ataque, la defensa, un poco así, asá. Y por eso su año ha sido de...
Según las cuentas, tenemos como 6 minutos para el resto del equipo.
Vale, pues venga.
Que vayamos bien, ¿no?
Sí.
No, un poquito más, un poquito más.
Un poquito más.
Vale, sí, sí. Venga, nos lo ponemos. Saúl Ñíguez. Saúl Ñíguez, que la gente también conocerá, del Atlético de Madrid. Pues no, su carrera no ha ido a más. En plan de, ahora va a salir el Atleti...
El otro día lo miré por curiosidad. Tiene 26 años o 27 años. Es como mega joven. Sí, sí,
jovencito.
Lo miraste, de hecho, el día...
Ah, claro, por curiosidad, porque estamos haciendo un programa.
Durante el programa.
El programa que borraste, cabrón.
La página la ha dejado. Él abre el navegador y sale Saúl Ñíguez, 26 años. La página no la ha quitado, pero el programa sí. Sí, sí.
Sí,
sí, que además lo hablamos, que es que empezó muy jovencito. Que sí. Este el Barça cuando fichó a Villa.
Sí,
bueno,
sí.
Cuando le vendimos el Atlético de Madrid a Villa por 2 paquetes de pipas.
Sí.
La opción era por Manquillo y Saúl.
Sí, sí, sí. Y pues Saúl Ñíguez. A ver, Saúl Ñíguez tuvo su pico en el Allianz Arena, en las semifinales de Champions del 2016, antes de la final de Milán y tal. Y claro, cuando tienes tu pico con 21 años, tienes que ir a más, y Saúl Ñíguez es que no. O sea, se ha perdido primero con el Cholo, que el Cholo, pues, en el centro del campo, luego empieza a jugar de carrilero, de lateral. A él no le gusta, más o menos lo hace bien, pero a él no le gusta. Pues en el Chelsea ha pasado lo mismo, ¿eh? La jugada de lateral. Porque esto lo insistió mucho, que yo llego para entrenar en mi posición.
Dijo,
que...
con Kanté y
Jorginho y Kovacic.
Voy a jugar muchísimo.
Jorginho y Kovacic. Voy a jugar en mi posición.
Me va a ir bien en el Chelsea.
Seguro.
No sé, su agente, no sé, le lió, no sé. Es que fue una cosa que no...
No le quito el sitio a Kondogbia. Voy a ir a Kanté y me lo follo. Es lo que
pensé. O sea, un Chelsea que acaba de ganar la Champions con esos tres. O sea... Pero bueno, Saúl pues tenía, era positivo con sus opciones y no han sido positivas sus actuaciones.
Saúl que tiene, yo creo, dos problemas. Bueno, lo de esto de que se le recuerde por un partido, creo que es mal indicador para un jugador siempre, porque es como, pero aquel partido lo hizo bien, de ese partido igual hace 5 años.
Sí,
o sea,
sí,
es como
Guardiola en el Bayern.
No, claro, sí. No, pero es...
Sí, sí.
2016, ¿no?
Sí, sí, eso. Sí,
hace 6 años.
6 años.
Seis años.
Sí.
Y luego ha tenido bastantes problemas de salud mental. Saúl, porque se ha rayado precisamente por eso, ¿no? Por un inicio fulgurante, parecía que tenías una estrella, luego no, y...
Sí, le ha costado. Y es que fue una cosa muy rara. No estás jugando en el Atleti, donde tú quieres, y vas a un equipo, entre comillas, mejor, que acaba de ganar la Champions. Fue algo muy osado y le ha salido bastante mal. Así que ahora, pues un Valencia, un equipo así, seguramente repuntaría. O bueno, no sé si en el Atleti, y le gusta
cuando quieres convocar a un jugador mierda, siempre dices a la gente, un Valencia.
Es que el Valencia
como el equipo de...
Es como la clase de los repetidores. Cuando estaban todos en clase, pero los que habían hecho algo malo estaban en una clase al lado.
También pues estoy diciendo
Valencia. Ni que quiere jugar al fútbol. En un Valencia yo lo veo, ¿sabes? Es como...
En una Real Sociedad también le pegaría a este jugador que...
Bueno,
más...
a Real le podría pegar, porque tiene este punto como indie.
Sí,
él
sí,
puede
sí,
ser.
Exacto, sí, 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 exacto.
La Real solo ficha hipsters.
Claro.
Sí.
Pero Saúl es más... No es rollo moderno, ¿no? O sea, yo sé... Le veo más a Saúl de comer un cocido en un sitio caro de estos de... Sí, yo creo que sí. O sea, no le veo muy moderno, es un gañán.
Yo vi el documental este de Amazon.
Que está todo el rato pensando en las perras. Ese documental todo el rato pensando en las perras. Que un momento le dice Torres, oye, chico,
que no disfruta nada,
que se quiere llevar gratis como unas zapatillas, se lleva un...
No, que la novia le dice, pues mira, mira estas cortinas para comprar, están muy caras.
Sí, sí,
como
sí.
Ya, pero como juegas en el puto Atlético de Madrid, pensaba que podíamos comprárnoslas.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Si es que es como disfruta un poco, chaval.
Claro. Pero sí. Tú ves a David Silva diciendo, no compro esta cortina porque son caras.
Hombre.
Dice, me llevo una solo para limpiar la botella de vino.
David Silva diría que son cortinas.
Que son cortinas.
Sí, a David Silva yo le veo que no le importaría. O sea, compra lo que quieras. Claro. O sea, soy la hostia.
Está bien, soy canario, sí. Soy feliz.
Muchos españoles, ¿eh? Y el tercer español.
Sí.
Que les hemos colado, también, mucha mierda, ¿eh?
A ver, había muchos jugadores... Me he inclinado hacia los españoles también porque, bueno, o sea, hablar aquí del mediocentro suplente del Burnley...
¿Qué piensas, que no lo vamos a conocer?
Hombre, a ver, diga si no lo conozco yo, que soy un obseso de esto.
Yo no sabía que era Wan-Bissaka hasta que hicimos el programa que vino Red. Wan-Bissaka.
Cada día se aprende algo, Álvaro.
Obvio, Wan-Bissaka.
Sí, sí.
Sí, obvio, Wan-Bissaka, efectivamente. André Gómez, del Barça.
¿Qué me dices? André Gómez.
No tenía ni idea.
¿De verdad vas a el gorro hasta el final?
Sí, sí.
Estás sudando muchísimo, ¿eh? Tienes el pecho...
Estaría sudando sin el gorro también.
Que parece, como le gusta el césped a Guardiola, ¿eh? El pecho de, sí. De Ander.
Estaría sudando
mojadito
sin el gorro.
Mojadito y con el pelo cortito.
Sí. Sí, sí, sí.
Está para jugar. Está...
El Etihad tienes en el pecho.
Hay que hacerlo en diciembre esto, ¿no? En julio, el día de más calor, a la hora que más calor hace.
O sea, claro, esto... Hemos sacado a Ander de la playa de la Concha para meterlo aquí en la calle Huertas a 50 grados con un gorro.
Sí. No, ya es que ya es peor. Ahora voy, si me lo quito voy a tener el pelo encrespado. No, o sea, mejor con el gorro hasta el final.
Vale, vale.
A ver, André Gómez, que está ahora en el Everton, que iba a ganar el Balón de Oro con el FC Barcelona, no ocurrió, spoiler.
Ese incentivo por fichaje que nos ahorramos, esos 5 millones que tenemos que haber pagado.
Correcto, al Valencia. André Gómez ha sido, pues, o sea, tan triste como aquella entrevista que dio en un periódico que no me acuerdo, que no le interesaba nada, ni películas, ni libros, ni series.
Película ninguna.
Ni ocio, libro ningún ninguno.
Su plato preferido, que es que eso también dice mucho una persona,
sí.
Una persona con dinero, que puedes elegir lo que quieras, eran los macarrones. Es muy cutre,
o sea, ni o sea, ni yo qué sé.
No, pero puede ser. Había... Las huevas de un pájaro que solo hay en una isla de Portugal mezclado con los macarrones.
Macarrones.
Como. Qué mal, ¿no?
Que era como canción ninguna, película ninguna. Sí, personaje histórico, Eusebio.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Pues eso, André Gómez, es que su carrera ha sido todavía más triste porque ahora en el Everton ya es como. Ya es que casi ni juega, juega como 10 partidos en todo el año. Y cada vez es que juega peor. O sea, ya no es que sea como el chaval indolente que pasa muy bien, pero que no defiende, que no tal. No, no, no. O sea, André Gómez simplemente no juega bien. Cada vez juega peor, cada vez pierde más balones, cada vez su equipo es peor y él peor y todo mal. Todo mal en el Everton. Un equipo que ha jugado muy mal y todos podrían estar en el 11 de paquetes. Pero André Gómez lo he elegido, pues pasado Barça y que ha sido especialmente malo este año. Y ahí está, pues en el Everton, que pues ahora volverá un Benfica de turno, igual Sporting de Braga, igual ya no le da ni para...
Valencia, bueno, de pena.
Valencia.
Una vuelta ahí a Valencia, sí, con Méndez, sí, sí. Estaría bien.
Sí.
El Everton también, buenas liadas, ¿no?
Todo, sí.
Joder. Escena de Lear... Bueno,
es una...
igual nos adelantamos.
Sí, acaba de spoilear Iñaki. Bueno. Sí.
¿Y quién será el siguiente centrocampista de este 11?
¿Quién será el siguiente? Pues de
¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de todos?
Lo acabo de spoilear.
Ah, sí. Dele Alli, vale, vale, que aquí nos metimos con Guardiola.
Sí, que viene a ser el Saúl Ñíguez inglés, un jugador que tiene su pico con 20-21 años y luego pues para abajo, o sea, de boca y sigue yendo para abajo, porque era un jugador que con el Tottenham en 2017 queda subcampeón de la Premier League y el equipo, o sea, y él es parte indispensable del equipo.
¿Cuándo empezó a ir para abajo?
¿Eh?
¿Cuándo empezó a ir para abajo?
Cuando se encontró con Mourinho.
No, cuando empezó a salir con la hija de Guardiola.
Cierto.
O sea, es verdad, efectivamente. Pero le dio una charla a Mourinho muy viral, ¿no? Ya, ¿te acuerdas?
Sí, en el programa este de Amazon. Pero fue culpa de Guardiola.
Sí, es cierto. Es.
Yo porque, creo que
Guardiola. O sea, si tienes un suegro
como
Guardiola, o sea, tu suegro aquí de puta madre que agarro, pero si te juego Guardiola, te revienta, te hunde la mierda.
Pero digo que tenga que tener tanta suerte como tengo yo. Pero
te vas a
lo que
sentir mal siempre
que...
Guardiola. De en plan, chapas de fútbol, de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no sé qué. Guardiola le jodió la carrera.
Bueno, diga, pues se puede decir de manera de la ley, no estaba a la altura como para pertenecer a la familia Guardiola. Pues claro, me lo puedes decir así.
Efectivamente. El Tottenham de Dele Alli en 2017 es el único equipo que ha quedado por encima de un equipo de Guardiola y no ha ganado una liga. Porque Guardiola siempre es primero o segundo. Si adelantas a Guardiola, ganas la liga. Ese Tottenham no.
Siempre primero y segundo, ¿eh? Guardiola.
Ahora se va acordando de las mierdas que dije en aquel
ahora programa. Se está, sí,
me acuerdo
sí,
que no lo entendí. Lo que acabas de decir no lo entendí.
Ahora lo he dicho más claro esta vez.
¿Cómo puedes quedar encima del equipo de Guardiola y no ganar la liga? Era porque ese año el City quedó tercero.
Claro que
al principio no lo entendí.
Sí, no lo expliqué bien la primera vez.
Y
ahora un poco
llevo
mejor.
Cuatro vinos, entonces quiero decir. No es sencillo de entender, o sea, hay que explicarlo bien.
Joder, con lo bien que quedó la otra vez todo esto, ¿eh?
No, este cacho no quedó bien.
No.
Este cacho no quedó bien.
No, efectivamente. Eso es el centro del campo, 4-3-3, y ahora vamos con los tres últimos. Uno es norteamericano, Yankee, Josh Sargent, un jugador malísimo del último equipo de la Premier. Yo empecé a hablar de este tío cuando a ti te llamaron a la puerta en el programa y te levantaste.
Es verdad.
Se escuchó todo, ¿verdad, Álvaro?
Fue muy incómodo, verdad. Porque aparte que se escuchaba mucho ruido, me quedé hablando de Josh Sargent con este señor. Mucho...
Sí. Es verdad, ese momento. Ver,
era un delantero que venía...
Tardaste muchísimo en volver. Fueron 3 minutos, pero parecieron 30. George Sargent, tío, me da igual.
Pues, chaval pelirrojo, creo que de Missouri, algún sitio.
Ah, bueno, vámonos, vamos a contar qué pasó. Entró una mujer en tu casa...
Bueno, tampoco hay que contarlo todo.
que no era Paula.
Y no era... Y dijiste, no es Paula. Y entonces dijiste que la gente ponga comentarios en YouTube, a ver quién es, a ver si adivinamos quién es.
Y tú preferiste, para no crear suspicacia, borrar.
Y te lo iba aquí con Paula delante.
No, mi amigo no puede quedar.
Pero nos quedamos sin saber quién era. Y entonces no sabemos si era... Bueno, ahí había algo.
Pues que lo pongan en comentarios.
Porque era además una persona que
comentarios. ¿Quién es la misteriosa mujer que hipotéticamente entró durante el programa, hipotéticamente borrado?
Y te dijo algo en plan...
Hola.
No fue así. Un comentario un poco más cariñoso. ¿Qué pasa?
No me acuerdo nada de lo que dijo la tía.
Que es alguien que te conocía.
Hay puto clickbait, es, dice, te dijo algo en tono mucho más cariñoso, en plan, ¿qué pasa?
No, porque sí, que, por ejemplo, una persona que viene a trabajar en casa y te viene a arreglar una cañería que no te dice, ay, ¿qué pasa, Iñaki? Pues te dice, muy buenas tardes. Es decir, pues que esa señora...
No, era una persona que venía a trabajar en casa. Que nos llevamos bien. Ya. Yo no sé cómo funciona en Móstoles, pero aunque la gente venga a trabajar en casa, yo soy cordial. Sí, luego es como que entre y es como de, hola, trabaja. Para mí, ¿sabes? Intento como ser amable, pero sí, sí, es una persona que venía a trabajar en casa. Y es verdad, nos alargamos en el programa, entonces ya nos pisó todo.
A ver, este chaval venía a descender en Alemania, va a Inglaterra, vuelve a descender. Los típicos jugadores que, o sea, va...
Lotina de los...
Correcto, este chaval es malísimo, ha marcado 4 goles en todo el año, pero uno es de escorpión, feísimo, pero de escorpión. Y,
¿en serio?
Sí, sí, sí. Joder. O sea, buscado en internet, es súper chungo y tal, pero le entra como con la espuela y lo mete. Y ese es su highlight de toda su carrera. No lo va a volver a igualar nunca.
Joder. Pues pintaos, pintaos a Asuna este tío.
Sí, 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 efectivamente.
George Sargent.
George Sargent.
George Sargent. Y vamos con los dos últimos. Uno de ellos, Salomón Rondón, conocido de la Liga Española.
Qué mítico.
Que ya está... Él sigue... O sea, él al fútbol ya no le da. El fútbol a él le da mucho todavía, pero él al fútbol muy poco. Y está ahora en el Everton de jugador, de delantero suplente. O sea, Benítez se lo encuentra en Newcastle. Le encanta a Rafa Benítez Rondón. Y se lo lleva a China. No me acuerdo qué equipo chino, están ahí un año. Y luego Benítez llega al Everton y se trae este pavo también, ya con 35 los que tenga. Que además delantero tosco y tal, como pues a esa edad ya pierden bastante la poca movilidad que tenían. Y claro, pues con eso Rondón pues, casi no ha jugado, creo que no ha metido ni un solo gol en todo el año. Y un día con el Everton jugándose la salvación, en lo que Álvaro sigue bebiendo vino, el Everton pues estaba jugando la salvación y estaba perdiendo un partido con un equipo que no se jugaba nada y el Everton ya tenía un expulsado. Y creo que en ese momento o estaba en empate o solo perdiendo por un gol, sale Rondón y en vez de hacer nada positivo, expulsado a los 3 minutos. No sé si llega a dar un toque el balón y una patada criminal y a su casa después de 3 minutos, ya en el minuto 70 y algo. Terrible.
Hostia, pero es que vaya plan para... O sea, te había que remontar con Rondón, sí, André sí. Gómez, que estaría llorando en una esquina, seguro. Sí.
¿Diñé? ¿Estaría por ahí?
No, a Diñé lo mandaron en enero a otro equipo. Benítez, no se iba bien con Benítez.
¿Que era el mejor del equipo?
Sí, sí, era el mejor del equipo. Benítez no se iba bien con él, le traspasan a él y a la semana echan a Benítez. Muy lógico. Fantástico. Eso, muy lógico.
Y James, que está por ahí, ¿no?
No, a James tampoco le gusta Benítez. James fuera también.
James se fue también.
También, sí, sí.
En el Everton, tío, es una ONG. Ficha el del Open Arms. Ficha el Everton.
A nosotros nos ha hecho muchos favores. Yo no puedo decir nada malo del Everton.
Sí, sí.
Todavía confío en un tití ahí, ¿eh?
Sí.
Llamadita. Sí. Salomón Rondón. ¿Y con qué cerramos en la punta de ataque?
Cerramos con Romelu Lukaku. Hombre. Romelu Lukaku, un jugador que casi no se llegó a los 100 millones que le costó al Chelsea hace un año del Inter de Milán. Venía de ser la hostia, ganar la Liga en Italia después de 10 años que está el Inter sin ganar la Liga después de Mourinho. Uh-huh. Era, o sea, delantero número uno del mundo ahí con Lewandowski. Era Nelly, él y
bueno,
Lewandowski.
Bueno, Benzema.
Sí.
Vamos a respetar.
Bueno, no, pero Benzema tampoco que... te creas.
Pero eres como...
Por favor.
Sí, pero Benzema es como el jugador perfecto, sí. Pero el rollo con plan delantero, centro...
El rollo killer.
¿Cómo se llama el de los Asuna? Este, qué bueno, que tiene un nombre raro.
Muchos. Budimir.
¿No? ¿Y Budimir qué?
Budimir.
Budimir está justo un peldañito por debajo.
Pues ha hecho mejor temporada Budimir que Lukaku.
Lukaku todavía ha marcado 13 goles, ¿eh?
Sí.
O sea... ¿Y Budimir también?
Ah, vale, bien. Bueno, bien.
Creo.
Nos fiamos. La intuición de Iñaki está
normal. Tiene el fútbol es súper bueno, Budimir.
Sí, sí, sí.
Y pues batió el récord de partidos seguidos marcando con Osasuna. Creo que tenía Agustín Gorri con uno. Pero, Budimir, sí.
Pues eso, Lukaku iba a ser la hostia del Chelsea y venía a ganar la Champions y iba a ganar Liga y Champions con Lukaku porque era la pieza que les faltaba.
Claro, faltaba justo un 9.
Buena defensa, buen portero, buen centro del campo, buenos carrileros, buenos mediapuntas, un delantero. Lo único que falta. Y ha sido un absoluto desastre porque el Chelsea es un equipo muy de sistema y Lukaku no encajaba en ese sistema. Es un jugador que le gusta pues, caer mucho a banda derecha, hacer su recorte un poco a la Henry cuando hacía en el Arsenal, pero desde el otro lado y con más potencia incluso que Henry. Y claro, pues se esperaba que iba a ser todo perfecto. Vuelta a casa, Lukaku ya había estado en el Chelsea antes y tal, cuando era más joven. Y es que ha sido un absoluto desastre. Lo típico que, pues esto, todo va a ser perfecto y nada sale como lo planeas, porque pues esto, al final un montón de factores entran en juego. Y llega luego un momento en febrero que Lukaku juega de titular con el Chelsea y da un total de 7 toques en 90 minutos. Contra un Crystal Palace, es decir, un equipo al que se estaba meando por encima. Y claro, pues eso ya, eso según se dice, fue el día que Tuchel ya es que, este tío no me vale. No participa bien en el dibujo, no tal, no aporta como delantero. Y claro, joder, ha costado 100 millones y ahora le han devuelto al Inter después de tan mal año.
Ahora vuelve al Inter porque él además estaba como haciendo declaraciones en plan de me quiero ir, ¿no?
Sí, sí, ya en noviembre.
Por lo que tengo entendido.
Ya en noviembre es como, esto está empezando mal y hace una entrevista con la televisión italiana que es como, bueno, vale. Y empieza a hablar, no, que yo soy interista para siempre, que, o sea, yo le debo todo al Inter, siento los colores y tal. Cuando estás con el, si estás metiendo 30 goles con el Chelsea, pues la gente le da igual, pero cuando no, claro, estás marcando, esto escuece.
Muy feo.
Muy feo, sí, o sea, no, mal destiempo, tal, mal Romelu. Y pues la que ha podido, vuelta al Inter, o sea, él al Inter. Vuelta ahí, donde se siente feliz, seguro, y ahora pues meterá otros 30 goles en Italia.
Seguro.
Yo estoy bastante seguro de esto. 8 millones le ha costado, en teoría, la cesión de vuelta. Que 100 millones que supongo que no se pagarían todos al contado, habrán hecho alguna reestructuración y tal. No habrá sido tan grave.
Ticket restaurant, al final, ahí se blanquea mucho.
Pero en Italia lo están borrando, porque venden a Pogba por 100, les vuelve gratis. Venden a Lukaku por 100, lo compran por 8. Está muy bien.
Sí, sí.
Muy
no, bien. Bueno, sí, buena gente de negocios los italianos.
¿Y el Chelsea fichar otro 9 o ya es como este sistema no funciona?
No.
El Chelsea.
Van a volver a lo que hicieron para ganar la Champions, que
el
es jugar
Chelsea,
con falso 9.
Entre Lukaku y Morata se ha gastado casi 200 millones de pavos.
Hasta casi un Coutinho con eso, sí.
sí. Pero lo que cuesta hacer un estadio como el Wanda, se lo ha gastado el Chelsea, claro, en tremendos...
Sí.
Tremendo,
lo de Morata, sí, lo terminó recuperando más o menos, a bueno, plazos, sí, y tal, pero...
El daño ya estaba hecho. Sí, sí. Te queda para toda la vida.
Sí, o sea, Diego Costa sí que fue la hostia y luego le han seguido dos jugadores que no...
Es verdad, que se les da muy mal. Los nueves.
Sí.
Pues muy bien, pues...
Muy bien, pues...
Vamos a pasar al siguiente invitado, despedimos, sí, nos despedimos y...
Bueno, si te dejamos invitado, que además estás sudando, te dejamos que te refresques.
Sí.
Un aplauso para el Platón Premier, Ander Iturralde. Bueno, seguimos con nuestro programa, ya hemos despedido a Ander Iturralde y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, que es Ander Iturralde.
¡Fuerte aplauso!
¡Fuerte aplauso para él!
Bien. Por lo que sea, en julio no es fácil tener invitados, ¿eh? Claro.
Es un placer estar aquí, primera vez.
¿Qué tal, presentador de Cine de Vida? Te borramos un programa, pero te hemos invitado para dos. O sea, que espero
No, habéis comenzado bien. Habéis
al final te
bien.
Sale de ver.
Me he dado cuenta, claro, con las dos cámaras, mirar al público y tal, me paso casi todo el vídeo no mirando al plano general, y esto en YouTube a la gente le va a molestar mucho en comentarios. Me da la sensación. Yo creo que sí.
¿Quieres que lo repitamos por tercera vez el programa?
No, que me insulten. No, o sea, que venga, no pasa nada. Pero me he dado cuenta de eso, es como estoy mirando ayer, la cámara está ahí.
Pues esto lo edita Iñaki, que...
Ya, sí, pero sigo mirando para allá, o sea, no creo que me puedan girar la mirada, ¿eh? Pero...
Bueno, haremos ahí un... De algún término de estos de montaje.
Vale.
Jump cut.
O sea, ¿qué decir? Yo entiendo que si hay, no sé ni por qué la gente ve esto. ¿Qué decir? Sí. Si me explico bien. Que esto lo normal es oírlo. O sea, la gente se lo pone mientras
juega. Pero
nosotros sobrevivimos de la gente que se toca los huevos en el curro y lo pone de fondo. No
pero,
mira esto.
Pero las escuchas están un poco así. O sea, en plan, mitad YouTube, mitad podcast, ¿no?
Que va. ¿No? O sea, la gente se lo pone y hace que trabaja.
Ya, pero a veces pone
sí,
YouTube y solo
mitad
escucha YouTube.
En YouTube, claro, que se le pone de audio. Lo que hay es de todos los que lo ven en YouTube, no sé quién lo ve.
Hay mucha gente que lo ve.
Vamos a preguntarnos de dónde tenemos gente. ¿Alguien nos ve en YouTube?
Tu suegro, ya está. Lo demás, claro.
Mira, sí, vamos a hacer otro especial, que por eso queríamos que estuvieras, Ander.
Sí,
has terminado tu trabajo aquí, porque además tenemos sudando, o sea, no te preocupes. No, ahora solamente tienes un papel de reacción.
Sí.
Que es un programa que teníamos pendiente y que queríamos hacer en directo porque pensamos que luce más aquí, que es repasar las lesiones más frikis de paquetes a lo largo de la historia. Yo creo que es un tema que va bastante al caso.
Sí.
El puto Ander, por lo que hemos tanteado antes, se la sabe todas ya, el cabrón.
Yeah.
O sea, que tú tienes que hacerte el sorprendido.
Yo...
Lo cual, esto no, crees que habla bien de mí, pero en realidad no.
Bueno, yo creo que está bien. Bueno,
pero
tú dale al vino, claro que sí. Como vamos de tiempo, vamos bien. Queríamos repasar...
No solo que me gusta el vino, es que a mí todo me gusta mucho lo que es gratis.
Ya, es que sabe mejor.
Claro, y como es gratis, bebo. O sea, si quiere decir, si... ¿qué gratis? Cualquier cosa mola. Es decir...
O sea, tú eres de los que va a Fitur y es como de, hostia...
Bolis.
Un USB. No, tengo 1000, pero quiero ese USB de Castilla-La Mancha, ¿no?
Bolis, tío. Bolis.
Bolis.
Sabes, me flipan los bolis. Gratis. Pues esto vino gratis.
Pues está bien.
Entonces pues me lo bebo.
¿Tú eres de robar vajilla en los bares?
No, tío, porque mis padres... Joder, es que esto es... Mis padres, bueno...
O sea, cuidado, se pone serio.
¿Sabes? No.
Por primera vez...
Mis padres tienen un restaurante, que alguna vez lo he contado, en el agua de Sanabria, y nos roban mogollón de vajilla durante el año. Lo que más te roban, cucharas pequeñas, cucharillas...
Yo estaba ahí.
Y las tazas de café... mogollón.
Sí.
Porque hay gente que por lo visto colecciona tazas de café, entonces a lo largo del año eso es un dinero. Que te roban, pero sobre todo cucharillas. No sé por qué, ¿tú para qué robas cucharillas? Quiero decir,
Porque yo soy muy aficionado al yogur y yo pierdo muchas cucharillas en casa.
Yeah.
Entonces casi siempre ando corto y si evidentemente voy a un sitio y hay una cucharilla que mola, Y además es muy accesible, porque robarte una ensaladera es jodido, pero robarte una cucharita, enseguida se cae así.
Una cucharilla, Paula, métete en el bolso, que no se nota. Una ensaladera no...
¿Nunca me han invitado?
No, porque decir que a lo mejor... Vale, no ha robado a mi familia, quiero decir.
No, a tu familia no le roba, a tu familia no le robaría. No le robaría.
¿En mi boda robaste algo?
En tu boda... No, joder, si no me llevé ni el abanico.
Es verdad, es verdad. O sea,
en tu boda había cosas muy robables, ahora que lo pienso.
Hice un monólogo en mi boda. Sí, hice un monólogo. Y ¿podrías hacerlo luego aquí? No, porque no, claro, no van a conocer las cosas.
No van a conocer los chistes privados. No,
es verdad.
Pero bueno, lo puedo hacer. Lo que sí voy a hacer...
Lo voy a hacer
es, yo. Lara Lovander. Lo que sí voy a hacer es repasar las lesiones más paquetes de los futbolistas. Sí. Como buque insignia de presentación, una que conocemos todos, que es Douglas, ex paquete de Sao Paulo, ex paquete del Barça, que se lesionó durmiendo en el autobús de vuelta en un partido con el Sporting de Gijón. Esto creo que lo conocemos todos, ¿no? Somos público erudito.
Sí.
Recordáis que se quedó dormido en el autobús y se hizo una especie de luxación en el glúteo.
El glúteo. Entiendo que se sentaría, ¿sabes? Como te sientas, cuando te sientas con la pierna por debajo del culo.
Sí, a los Santimillán.
A los Santimillán.
¿Sabes? Es verdad, Santimillán siempre se sentaba así. Y lo sigue haciendo. Ah, no, pero no digo, antes del vídeo. O sea, no, bueno, da igual. Santimillán siempre se sentaba así.
Yo, a veces yo creo que se nos olvida que trabajamos en la tele. Y ya hay una productora con la que ya no vamos a trabajar, que es la de Santimillán.
No, hombre, no, gente es colega.
Ah, es colega tuyo.
Bueno, estuve en 7 vidas con 7 millones.
Vale.
También da likes a tweets, no sé.
Sí, de hecho, creo que ve paquetes y lo ve en el vídeo y todo.
¿Sí?
No creo, pero bueno. La lesión de Douglas no es tan rara como pueda parecer. De hecho, ya hubo otro jugador brasileño al que le pasó algo parecido, que fue Dida, el portero del Milán, que era titular indiscutible en el Milán. Un día lo sentaron en el banquillo y al intentar incorporarse desde el banquillo pilló lumbago, 3 semanas de baja.
Yo lo entiendo, porque te puede...
Estaría bien que Álvaro terminase con la espalda jodida el programa solo para cerrar bien el círculo.
Claro.
O sea, joder, la semana que viene diga, joder, en Twitter...
No, porque se pilla vacaciones.
Sí.
He ido al fisio esta semana porque estaba mal de la espalda. Y me ha puesto las tiritas estas azules.
Ah, mira. ¿Tienes?
No, me las he quitado porque le he dicho a un amigo que es de farmacéutico y tal, ¿esto para qué vale? Y me ha dicho, tío, esto no vale para nada. Esto te pone el fisio para
molar.
Esto no vale para nada. O sea, son buenas de equipo de fútbol y me las he quitado.
¿Pero hay buenas y malas?
Claro, o sea, las hay mejores. Claro, o sea, el ejercicio es casi como si te ponen cinta carrocero en la espalda, ¿no? Es una puta mierda. Le estás pagando 30 pavos a un notas.
Cinta americana. No te la despegas nunca en la vida.
La que le pone a Gareth Bale, te la quitas y luego te puedes limpiar hasta las gafas con ella. O sea que...
Claro. Y Gareth Bale que no tiene nada.
Sí, sí.
Pues nada, todos conocemos el caso de Dida. Y en mi investigación sobre lesiones de paquetes he de decir que llama poderosamente la atención que el 80% es de porteros.
¿Sí?
Los porteros tienden mucho a la lesión subnormal, valga como ejemplo la más normal, la más conocida por todos, que es la de Cañizares con el, abro comillas, bote de colonia.
Yo me lo creo, lo del bote de colonia.
Pues si tú dijiste que eso era un cubata.
Pero yo ya me lo creo, porque creo que ya ha pasado todo el tiempo que si hubiera sido yéndose de putas o algo de eso, lo hubiera dicho.
Claro, aquí os pido que lancéis un poco la carta alarma, porque hay algunas lesiones tan ridículas que yo sospecho que son coartadas.
Pues
la de Cañizares se dijo durante mucho tiempo, para que no conozca la historia, él antes de la Eurocopa de 2000, creo que era, dice que se le cayó un bote de...
¿No fue el Mundial de Japón y Corea? Que va a casillas...
Adiós al
no.
Mundial. Puede ser. Puede ser. Gracias por remarcar mi error de manera tan educada, Ander. Se le cayó un bote de colonia y lo que hizo fue echar el pie para intentar salvarlo y se seccionó el tendón de...
¿Sabes qué colonia era? Es que hace poco lo contó porque habían hecho no sé cuántos años. Aqua di Gio. O sea, encima era una colonia guarrera. Aqua di Gio.
Se dejó el pie, que cuesta millones de euros, el pie de Cañizares, se intentó dejar para salvar un Aqua di Gio.
Aqua di Gio.
Bueno, no lo creemos.
Cañizares está en ese momento que le pasa a muchos famosos, en el momento en el que se convierten en señoras. Y él está atravesando como Rod Stewart o Paul McCartney.
Que ya en 2002 había ahí una intención, claro, ¿eh?
Entre que el pelo a lo pillar Bardem y que se me echan votos y tal...
Yo creo que debería dejar el pantalón pitillo. Porque ya no está para eso.
Y engordado también.
Sí, engordado. Pues nada, esta es la portada del Marca de aquel día en el que Cañizares ocupa la mayor parte. Después, el que ya conocemos todos como el fichaje de Shevchenko por el Madrid, que daban por seguro. Uh-huh. Y ya después la muerte del ídolo del Barça, Kubala. No es el único portero, insisto, hay muchos porteros que han tenido lesiones ridículas y ahora voy a hacer un rápido repaso por varios de ellos, ¿de acuerdo? Os voy a poner un vídeo para que veáis.
Sí. Para la gente que está escuchando, vamos a contar cómo es el vídeo.
Sí. Básicamente es un ahora que nos están mirando en el vídeo, ¿sí? Gente preciosa la que ve el vídeo.
Lo vamos a poner en YouTube para toda la gente que lo vea.
Es un vídeo en el que un portero, pasado de peso también, ¿no parece? Pero tío, ¿dónde está bajo esto que salen anuncios? Ah, y ahí en la pierna al caer se hace daño. Y luego sale la cara de César Carballo, que da todas las claves acerca de la donación de sangre.
Bueno, puede que el vídeo no sea reseñable, por favor, todo el mundo mascarillas. El COVID no ha terminado.
Este portero del Middlesbrough se tropezó con un cartel mientras entrenaba.
Vale.
Lo más irónico de la situación es que el cartel lo que ponía es no se puede utilizar esta portería para entrenar. Así que, por tanto, le cayó. Otro ejemplo lo tenemos en, Ander lo conoce, sí. Carlo Cudicini.
Sí, Carlo Cudicini, ex portero del Chelsea. Igual que Kepa, ex portero suplente.
Ex portero y sí. En el campo de entrenamiento del Chelsea es de donde pasó. Hay una línea, ¿sabes? Que conecta todo esto. Carlo Cudicini tuvo un problema con su perro. Él iba paseando su perrillo. El perro se encontró con, al mismo tiempo y simultáneamente, una rata y un gato.
Era, y un jilguero de Kepa.
Looney Tunes. Los Looney Tunes.
Tiene un perro de dibujos. Muy buena esa.
El perro echó a correr, presa del pánico, arrastrando a Cudicini, que se dislocó el hombro. Y estuvo 3 meses de baja.
Cualquiera que tenga perro se lo cree. Porque hay perros que tiran mucho.
Efectivamente. Otro ejemplo de portero que tenemos. Este es muy, muy antiguo.
Es el señor de los Calatrava, parece, ¿no?
Este jugaba a cricket todavía, es no existía
Alex,
el fútbol.
Alex Stepney, en los años 60. Alex Stepney, en los años 70, era portero del Manchester United. Y se dislocó la mandíbula durante un partido. ¿Cómo crees que se la dislocó?
Pues yendo a por una pelota, ¿no? Que le diese un cabezazo.
Hombre, sería un rodillazo de un delantero, ¿no?
En plan, sí, un cabezazo.
Se la dislocó gritando a su defensa, colocándola en una barrera. Les gritó tanto que se le salió la mandíbula. Luego él dijo que había sido un encontronazo, pero claramente hay imágenes que demuestran que no, que fue gritando. Le deseamos a Alex Stepney que nunca organice
si
una defensa con
claro,
Eric García.
No se va a ver lo que nos estén escuchando. Pues tiene la boca así un poco como por fuera, como Luis Enrique, ¿no? No sé cómo se llama eso. Los que tienen un poco la mandíbula de abajo.
Sí, está que si llueve, traga agua.
Eso es.
Es verdad. Pues esto le pasó. O sea, igual esta foto puede ser posterior.
A lo mejor se...
La mandíbula, puede ser. Y por último, traigo otro portero más.
Flores.
Todos lo conocemos, efectivamente.
Rusty Rekber.
Os pido que, podría ser igual que los dos, pero os pido que no me hagáis las rimas y os digo que es Navarro Montoya. ¿Sabes a qué rima me refiero?
Ni idea. Yo soy un alma pura.
Portero colombiano que también tuvo un problema con un perro. Parece que los perros son comunes. Vamos a ver un vídeo en el...
¡Hostia, qué feo es ahora!
Y antes también, mira. En un partido, en una final de Libertadores en Chile. Y ese es un perro policía que le muerde el culo durante una trifulca. ¿Queréis verlo otra vez?
¡Ay, mira! Ahí se ve.
Le mordió lo que viene siendo el ano. Lo más gracioso de es...
El ano queda un
centro. No sería el ano, sería
el moflete.
Dejaré que haga la broma, por favor.
Yo lo he visto muy centrado, pero bueno. Lo más gracioso de esto es que el perro murió la semana siguiente. Aquí abrimos el punto espiritual de qué ocurrió.
Viruela del mono o cualquier cosa.
Porque San Navarro Montoya en el culo y te mueres. Pero en Chile le estaban tan agradecidos al perro que le hicieron un homenaje y una estatua por haber mordido el culo de Navarro Montoya. Que lo recordaba aquí con su peinado al extremo. En plan,
ostras, tío.
Todavía no estoy calvo, ¿vale? Pues...
Vaya crisis de la edad. ¿Este quién es?
Deporteros, y vamos a otro problema con los animales, que es el que tuvo Romero, lateral del Deportivo de La Coruña.
Ajá, ya se refiere española, sí, se refiere española también.
Romero fue a jugar a Pamplona, ilustre ciudad. Ajá. Y tuvo tan mala suerte que al día siguiente leímos este titular. Romero baja por picadura de víbora.
Esto no es un eufemismo, ¿no?
¿De qué podría ser un eufemismo? No.
Ah, no sé, en Pamplona hay mucha gente.
En Pamplona, si hay riesgo de pocas cosas, de esto
no,
es lo que
no,
hay menos riesgo.
No vayas por ahí.
La verdad es que en Pamplona no suele haber mucha picadura de víbora, de hecho es llamativo, pero parece ser que al bajar del avión sí que había un reptil que por alguna extraña razón Romero se acercó a acariciar.
El Sadar está al lado, hay como un descampado, no muy lejos estaría.
El
ahí,
Sadar
¿no?
está al lado del río, pero no, esto fue en el aeropuerto de...
al lado del aeropuerto, sí.
¿Pamplona tiene aeropuerto?
Joder, ya estamos con esto.
No, que
mi
Paula,
tiene.
Vale.
Y además es muy cómodo porque solo tiene una puerta, tú no tienes que mirar por qué puerta embarcar, es la puerta, y ya vas y embarcas.
Y al lado hay un descampado con víboras.
Y Romero fue y le picó. Le picó la víbora y le provocó una infección y tal, y claro, es que no pudo jugar el partido. Entonces, tú te estás imaginando como de repente una cobra, una víbora y tal, pero en realidad Romero quizás se flipó un poco porque la víbora era esto. Entonces, repente, a Romero. O sea, es como...
Hay que ser gilipollas, tío, para acariciar eso.
A ver, si te gustan los reptiles... O sea,
ya, pero joder...
Ya, pero si te gustan los reptiles... O sea, es como, oh, Dios mío, es un reptil random absolutamente, ¿sabes?
A ver, bueno, si me da la patita, ¿no?
Ahí está.
Sí, sí.
Así que Romero le picó esta víbora.
¿Es el portero del Chelsea, este Cuducini?
No, este es
Cuducini. Este es Cuducini, efectivamente. Sí, 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 experto también en hacer PowerPoints, como yo. Sí, sí, sí. Claro, Cuducini.
En las clases que tú haces del máster... ¿las haces con PowerPoint?
Sí, estoy un poco preocupado porque mañana doy clase en un máster. Yo veo que no es lo mío.
Vas a sacar fotos de Cudicini sin que vas a coger el archivo.
Narrativa 1, Cudicini.
Cudicini, importante.
Hemos visto ya muchos problemas con animales, pero hay que decir que también puede haber problemas con animales que te conviertan en héroe, ¿vale? Mm. Así que quiero pedir un fuerte aplauso para Leonid Slutsky, portero mitiquísimo. Sí, gracias. Uno de los porteros más prometedores del fútbol ruso.
Aquí ya era entrenador, es decir,
en el CSKA de
no
Moscú,
jugaba, sí.
Efectivamente, esto ya es un poco más mayor. Cuando tenía 19 años, era el portero más prometedor del fútbol ruso y un amigo suyo, su gato se escapó y se subió a un árbol. Uh-huh. Leonid Slutsky no dudó en subir a ese árbol a rescatar al gato y lo consiguió. Pero se trastabilló bajando y se partió la rodilla en tres y tuvo que dejar su carrera. Y dejó de ser portero. Pero afortunadamente se hizo entrenador y es entrenador de éxito. Así que la vida, lo que la vida te da, la vida te lo quita.
Iñaki, ¿te subirías a un árbol por tu gato?
Sí, sí.
¿Y por qué hay un gato ahí?
Porque es que vi otro día en Leitier y me flipó el gato este, Sox, y quería ponerlo.
Qué gracioso, ¿no?
Es que es muy guay. Se parece mucho al mío. Leonid Slutsky, aunque hay que decir que tiene una carrera fulgurante, pero se ve que alguna noche mala, recordando el episodio del gato, ha pasado, ¿eh? Una noche de vodka ha pasado el hombre. Pero bueno. Pero si hablamos de porteros con lesiones lamentables, no podemos dejar de hablar de Carles Busquets.
Carles Busquets.
Mitiquísimo portero del Barça.
Gran foto, ¿eh?
Quiero cerrar una cosa de esto.
Por favor.
Es decir, a este se le cayó una plancha caliente.
Voy a situarlo para el que no lo conozca y tal. Sí, en el año 95, el portero del Barça Busquets, malo como un horror. De repente aparece lesionado porque dice que estaba en casa jugando con su hijo, se cayó una plancha y la cogió y entonces eso le provocó quemaduras.
Y hacer que tu hijo no se queme con una plancha un bebé,
sí,
para esto que se le marca, es ser un padrazo. O sea, un padre normal hubiera dejado que esa plancha abrasara al niño.
Sí.
Salvar la vida de tu hijo es ser un padrazo.
Sergi Busquets, jugador de fútbol, no habría habido...
No, no era Sergi Busquets, era un hermano.
Habría dado igual.
Sí, sí.
A mí lo que me fascina de esto es que él sigue hablando en términos de portero. Esos ruidos, se cayó una plancha y dice, debí despejarla, ¿sabes? En plan, debí cogerla, salimos, y saca la plancha, ¿sabes?
Sí, hacía la palomita, pero no...
Despejar la córner. Sí. Lo que siempre se rumorea, esta es otra de estas que puede ser bulo, es que igual iba en moto, que estaba prohibido a altas velocidades, se cayó y se raspó las manos. Que cada uno vea la cara y el brillo en los ojos de Busquets y saque sus propias conclusiones. Si estamos ante un padrazo, estamos ante un motero.
Estoy pillando un pedo.
Ya ves. Bueno, acelero que se nos va la vida. Sí. Más problemas en casa. Os puedo contar el caso de Carlos Tevez. Se resbaló en...
Los que le gusta el vino hacen así.
Para ver la lágrima del vino.
Sí.
¿Tiene lágrima?
Sí, sí tiene.
Ya. Bueno, Carlos Tevez. Carlos Tevez, antes de debutar en el Manchester City, se fue de una ducha, se resbaló con el jabón y se cayó doblándose la rodilla. 2 semanas de baja.
¿Y a Tevez no le comió un perro el cuello? Hombre, lo estoy inventando.
O sea, creo que tiene una cicatriz.
Tiene una cicatriz,
sí,
por aquí y esto
creo,
fue porque
creo que, sí,
que un perro le mordió en el cuello.
Diría yo que sospecho, sí, que eso fue en una pelea de barras bravas y le cosieron eso en un garaje. Siempre lo he sospechado.
Pero era un perro.
Ahora es entrenador de Rosario Central y tiene como toda su familia en el staff técnico.
Sí.
Sí, es tremendo.
Ya ves tú. David Batty, no sé si lo conocéis, tú, Ander, experto, sí, en fútbol.
No lo he visto jugar, pero
yo también.
Mítico, medio centro de Leeds United, amiguito de Vinnie Jones y una puta bestia parda, ¿no, Ander?
Ah, coño, claro, sí, ya decía yo, me sonaba. Vinnie Jones, el de las pelis.
Vinnie Jones, el de las pelis, el auténtico carnicero.
Sí, en Leeds todos eran bestias pardas, sí.
Un bestia parda, también se le atribuye la frase que se le atribuye a todos los centrocampistas del mundo y defensas, que es o el defensa o el balón, pero los dos nunca, también se le atribuye a él. Un auténtico leñero que se ha visto las caras con lo peor de la profesión y que se lesionó en casa con el triciclo de su hijo. Que le atropelló jugando y le provocó una rotura de fibras que le tuvo 4 meses alejado del terreno.
Joder, pues se tropezaría, entiendo, ¿no? No sé.
La rotura todas de fibras que fuentes, es como sobreextensión de la pierna, o sea...
Todas las fuentes hablan de atropello.
Pero Pero atropello que al pie, o sea...
Eres su hijo, a lo mejor tenía 18 años.
Me fliparía.
Llegó, papá, mira.
Efectivamente. Así como haciendo caballitos, ¿no? Con el triciclo. Sí. Más problemas domésticos. Alessandro Nesta, el bellísimo, con todas las is que queramos poner, central de la selección italiana, Lazio y Milan.
Este era un buen fucker, ¿eh?
Este era un buen fucker. Este era un buen
tiene,
fucker.
Tiene cara de eso.
Pues sí, te va a sorprender cómo se dice que se hizo una lesión en el tendón de la mano. Jugando a videojuegos.
Bueno, entiendo. Parece perfectamente, ser, tío. Porque a veces con el Assassin a mí me pasa que me duele aquí de tanto que estoy...
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Y con la espada.
Pues se dice, tuvo un problema, tuvieron que operar incluso, que era porque estaba jugando muchísimo videojuegos. El doctor lo negó. El doctor dijo, bueno, esto no tiene nada que ver, esto es leyenda y tal, pero Pirlo decía que bastante a los videojuegos, parece que se pegaban sentadas de 9 horas de FIFA. Y además, pero a mí me ha quedado simpático, decía Pirlo que se cogía en el Barça, Pirlo Iniesta. Y además, me he estado documentando para que veáis que no hago las cosas bien, y puede ser una lesión entre gamers hacerse una tendinitis.
¿Esa flecha la has puesto tú?
Esa flecha, sí, que está bien puesta.
Sí, tiene. Enhorabuena.
Porque es como que se te va la vista y es para que mires solo la parte que quiero que mires.
Te ha quedado muy bien, tío.
Es que no sabía subrayar, entonces me fui con la flecha. Algo parecido le pasó a Rio Ferdinand, otro central bastante, bastante leñero, que estaba repanchingado en el sofá, alargó el brazo para coger el mando de la Play para echarse una partida y se dislocó la rodilla. También estuvo de baja. Se rompió un ligamento de la rodilla.
O sea, extendiendo el brazo.
Hombre, puede pasar.
La postura... Llevaba tanto tiempo sentado que con la pierna apoyada en una mesita que cuando se levantó, de golpe, se rompió un ligamento de la rodilla.
Tendría así, ¿no? Y así, o sea, la rodilla hizo para abajo. Claro, imagina que tiro de esto ahora.
Si has estado alguna vez en el paro, lo entiendes. Cuando estás en el paro, estás de bajón porque te han echado y estás así un mes.
Claro. Pero Río Ferreira no ha estado en el paro en su vida.
O sea, no, bueno, pues digo, empatizando, yo recordando cuando está en paro, que está así, básicamente, pues, sentado.
Es una putada y es bastante friki que te lesiones jugando a videojuegos, pero aún es más friki y más nerd que te lesiones como Letizi, exportero del Paris Saint-Germain, que se lesionó recogiendo una ficha del Scrabble. Del
suelo. Sí, puede pasar también.
Bueno, y ahora vamos a la parte, esto es un poco duro, ¿vale? Hablando de mala suerte, y este punto va dedicado a ti, Álvaro.
Muchas gracias.
Porque voy a hablar de los peligros de estar casado.
Vale.
Peligros que yo ya no corro, pero tú sí. Desde hace poco, entonces bueno, quiero que estés atento.
No corres por ahora.
Puedes volver a correr.
Por ahora, puedo volver a correrlos. Sí. Quiero que estés atento a lo que le pasó a Paulo Diogo, del Neuchâtel suizo. Ganaban 4-1, se emocionó mucho con el 4-1, y el caso es que él se subió a la valla para celebrarlo con los aficionados.
¿Sí?
Ahora lo vas a ver. Con tan mala suerte que el anillo de casado...
El dedo, ¿no?
Se enganchó a
la valla. ¡Oh, no, no! ¡Oh!
Y ahora viene la... ¡Ay! ¡Ay! Con el resultado de que el dedo hubo que...
¡Oh, mamá! ¡Oh, 4.5!
No acabaron los males ahí, porque después de perder un dedo en la celebración...
Había que buscarlo.
Sí, no lo recuperó. El árbitro le sacó tarjeta amarilla por saltar a la valla. Así que esta fue la desgracia de Diogo. Tener cuidado. Algo parecido a lo que le pasó a Neri Pumpido. Una vez más portero, campeón de Argentina, no sé si lo conoceréis, el que en los cromos salía siempre pero luego no jugaba nunca porque era suplente de Goicoechea, que también entrenando tuvo una lesión similar. Tenía que subirse al larguero. Tocar y bajar y se le enganchó el anillo de casado y estuvo a punto de perder el dedo. Acelero, que se nos va la vida. Más casos de mala suerte. Jeremy Boateng.
Jerome, ibas bien. Jerome.
Este no es Jerome. Este no es Jerome. Kevin Prince, este es el hermano.
Este es el hermano.
Este es el hermano.
Este es el hermano. Este es un caso de...
Este es al que Messi le rompió la cadera en 7 sitios, en un récord.
No,
efectivamente. En este caso, jugaba en el Manchester City, que yo no sabía que iba a jugar en el Manchester City.
Un año que no se acuerda nadie, tranquilo.
Pues, igual no se acuerdan por esto, porque venía de jugar con Alemania y había tenido un golpe en la rodilla. Pero más o menos estaba bien. El problema que tuvo es que se quedó sobado en el avión, pasó la azafata con el carro de bebidas, le dio en la rodilla... lo cual le agravó la lesión que tiene en el tendón de la rodilla y tuvo que estar fuera de los torneos de juego 1.5 meses.
Es que algunas van folladas con el carro, también te digo.
Es que verdad. Y luego esta gente salta y en los aviones tiene que sacar la pierna para afuera. También hay que entenderlo. Preguntabas por el hermano.
Sí.
¿Te refieres a
Boateng.
Este es el caso de, te refieres a Kevin Prince Boateng, el tipo que le dijeron, ¿has ido a Barcelona a sacarte fotos? Y dijo, sí, pero ¿qué fotos? nos acordamos de este detalle.
Sí, sí.
Kevin Prince Boateng, pues un auténtico...
Pues era malísimo, ¿no?
Malísimo en el fútbol. También tuvo una lesión. De hecho, tenía muchas lesiones. Y entonces intentaron investigar a qué se debía. Bueno, esta es otra foto de Kevin Prince Boateng.
Echándose un cigarro y bebiéndose un tercio.
Este es el control antidoping en el Schalke. Con un cigarro y un tercio, ¿vale?
Madre mía.
Entonces, esta es la primera hipótesis para las lesiones musculares. Pero la segunda hipótesis la lanzó su novia, que dijo que él tenía tantas lesiones por exceso de sexo, ya que tenían 10 relaciones sexuales a la semana, lo cual estaba debilitando sus músculos, pero que no pensaban parar.
Son muchas, ¿eh?
Son bastantes.
Mira, Wanda ha dicho, como ella diciendo, a ver, vamos a ver.
Se están riendo en plan de, dicen que no son muchas, 10.
¿10 te parecen muchas a la semana?
Bueno,
pero...
No, creo que no tiene.
Es decir, por estadística, 10 a la semana, 40 al mes, que son 500 polvos al año, uno te va a salir mal. Es decir... He echado 500 polvos en mi vida.
Sí, que es verdad.
Son muchos.
Pero es verdad que pueden tener hijos, pero da igual, son ricos. Los futbolistas
claro,
tienen un hijo y lo dejan ahí. Y lo cuida otro.
Eso es verdad.
Pues se decía que era por
tiene que gustar sexo. Mucho el sexo para follar 10 veces por semana. Pues mucho.
Para hacer algo al año 500 veces.
Claro, tiene que gustar muchísimo.
¿Paquetes cuánto hacemos? 100.
Sí, pero más largos.
Bueno, hablo por ti.
Sí. Vale. A casi nadie le gusta tanto follar como para follar. Es que el otro día lo pensaba, pues estaba hablando con un colega de esto. Follar mola, pero llega un momento que dices, no mola tanto. O sea, que hay cosas que molan más.
Hay cosas que molan más, eso está claro. Eso está claro.
La decimocuarta del Madrid, por ejemplo.
La decimocuarta del Madrid.
Sí, pues, se ha molado mucho.
Sí,
que
¿no?
Ahora me ha dado, y lo haré hoy, últimamente, no debería contar esto. Cada vez que llevo mamá a casa, que ahora que estoy de vacaciones muchas veces,
va a pasar
me
hoy?
Veo un vídeo que es el resumen de toda la Champions del Madrid, tío.
Y ya de ahí,
pues, tío, es que es
al
muy...
sexo. En plan de... Vamos para allá.
Es muy bonito, tío, ese vídeo.
Pues alguien que jugó en el Real Madrid, mira cómo lo hilo.
Sí.
Es el siguiente en esta categoría que se llama por fliparse, que Boateng podría ser uno un característico. El otro que se flipó fue Emerson, tu amigo Emerson.
Uf, hostias, nacido en pelotas.
Nacido en pelotas, efectivamente, pelotas, el mejor cromo del mundo. Emerson se perdió el mundo, no es campeón del mundo, porque cuando estaba en la Roma estuvo convocado para jugar el Mundial de 2002. Pero en esta pachanga que estamos viendo, dijo que él le podía parar un tiro a Rivaldo. Que Rivaldo no era tan bueno. Entonces se puso de portero en la concentración. Y tú corrígeme si me equivoco, Ander, que te veo ahí como...
No,
te veo negar en plan, es que no fue en el 2002.
No, estaba pensando Emerson y ahora Ederson, que es el portero de Brasil. O sea, este no es el portero aquí.
No. Este es centrocampista.
Sí,
se puso de portero, tiró Rivaldo, se le salió el hombro, se perdió el Mundial.
Pues imbécil, era malísimo ese tío.
Tenemos a Sebastián Frey.
¿Sí?
Portero del Inter. ¿Qué?
Se hizo budista, creo.
¿Se hizo budista?
Sí. Dato, así que doy a la gente.
Vamos, que tenemos que aligerar, que si no, no da tiempo.
En 5 minutos terminamos. Sebastián Frey se tiró a la piscina que había construido en su casa, pero no tenía agua, con lo cual se rompió el brazo y estuvo 3 semanas de baja.
La mayoría de futbolistas, tío, tienen la inteligencia justa, o sea...
Y esta es la parte de flipaos. Luego viene la de subnormales, que ya es con la que acabo, ¿vale?
Casey Keller, ¿no?
Mitiquísimo también norteamericano, que jugó en el Rayo con el mejor patrocinador quizá de la historia, que era la ovejita de Rumasa.
Rumasa, sí.
Casey Keller se lesionó por practicar otro deporte que era golf. ¿Pensáis que cómo se puede lesionar uno haciendo golf? Pues seguramente teniendo
la lesión.
¿No? Sí.
Que le pregunten a Gareth Bale.
Se rompió los dos dientes frontales sacando los palos del coche.
¡Qué retrasado!
Efectivamente. Y después tenemos a otro flipado que es Alan Wright. Creo que de Aston Villa, aquí pido el comodín de...
Sí, diría que sí. A ver, este es de los 90, casi no me suena, pero diría que sí. Este es el Aston Villa.
En los 90, un tío bastante flipado, cuando tuvo su primer contrato profesional se compró un Ferrari.
Muy típico de futbolista también,
¿no? Muy típico de futbolista. Uh-huh. Problema que tenía Alan Wright, que medía 1,63.
No llegaba
al pedal, y entonces intentando llegar al pedal también tuvo una distensión de ligamentos.
Joder.
Que mantuvo de baja.
Que son imbéciles, tío.
Si hablamos de Ferraris, hay que hablar de este Ferrari, el de Ever Banega.
¿Este es el de Banega?
Este es el de Banega.
No sabía que había fotos de esto.
Sí, hay fotos de esto. Ever Banega un día iba a entrenar y dijo, de mi Ferrari sale fuego.
Y sospechó.
Hizo lo que hace cualquier futbolista, que es bajar y decir, que alguien me solucione esto, hay fuego en mi Ferrari.
Sí.
Y el caso es que ocurrió esto. Así se quedó el Ferrari de...
Un coche de estos vale... ¿Qué vale? ¿400.000 pavos? ¿200.000 euros?
Como tu piso.
¿Como un piso en Móstoles?
Como un piso en Móstoles.
Sí, un piso en Móstoles es un Ferrari.
¿Pero qué me refieres, Álvaro?
O un día de un tití.
O un día
en
de un
el
tití.
Barça. 200.000 pavos. Así se quedó el coche de Banega. Banega tuvo otro incidente con un coche, no sé si lo conocéis, que es el que acabó.
Eso cuando aparcó sin freno de mano, ¿no?
Lo que ocurrió, mira, he traído un gráfico del Marca.
Di que lo has hecho tú el gráfico, Jackie.
Lo he hecho yo. No, es que lo he hecho yo porque es demasiado bueno. Lo que ocurrió, os lo voy a poner por pasos, Ever Banega, aquí lo tenéis, llega a una gasolinera para repostar.
Sí.
Se baja del coche para repostar sin darse cuenta de que se ha dejado el freno de mano sin poner.
Sí.
Entonces, él avanza y dice, hostia, el coche no debería estar avanzando. El coche le atropella.
Porque él en ningún momento piensa, no debe estar avanzando, pero yo no me voy a quitar, piensa.
No, yo pongo el pie para pararlo aquí con la rueda.
Realmente se dice...
Hizo como Cañizares con el bote de colonia.
Es que yo no me lo puedo creer, pero en las noticias sale puso el pie para parar el coche, que es como, tío, en serio.
Con el toque de balón que tiene, esto lo paro aquí, como un control de primera.
Pues podría ser eso. El caso es que, efectivamente, el coche atropelló el pie, fractura de tibia y peroné. Lo que más me gusta de esto es el Marca que tiene el primer paso, que se ver Banega, se deja el coche encendido. El segundo paso, que es le atropella. Y incluir un tercer paso que es se sienta a lamentarse.
que el Marca incluye como plan de la principio, nudo y desenlace, ¿sabes? Increíble narrativa el Marca.
Increíble narrativa, o sea, es como tres actos.
Te has currado un montón esto de las diapositivas, ¿eh?
Es que parece que no.
Ahí se ha visto un trabajo.
Pero hay como minuto y report, parece.
Sí, sí, no, yo estaba en el tren mirando las estadísticas de los jugadores que he hablado, no he hecho nada de esto, o sea.
Para que veáis. Brian Robson, termino, me quedan tres. Entramos ya en la fase guay, la fase de los subnormales.
Vale.
Brian Robson, histórico centrocampista de la Premier.
Sí, efectivamente. Sí.
Que buen toque, buena carrera futbolística, pero un defecto. Amigo de Paul Gascoigne.
Claro, claro. Es que es el que tu madre te dice, oye, con ese no. Claro. Si es que esto... Y tú, por llevar a contra a tus padres, dices, pues con ese sí.
Pues con ese sí. Claro. Se perdió el Mundial de Italia 90 porque se lesionó en la concentración.
Sí.
Hay dos teorías sobre esto.
¿Vale?
Lo que ocurrió fue que se le cayó una cama en el dedo del pie y se lo fracturó. Hay dos teorías, la que dice él y la que se dice por ahí. Uh-huh. Y realmente no son tan diferentes, en las dos queda mal, lo cual es sospechoso. La primera es que fue a despertar a Gascoigne, pero que Gascoigne no se despertaba, por lo que fuera.
Claro.
Gascoigne no se despertaba, empezó a zarandear la cama con tanta fuerza que se le cayó la cama en el dedo del pie y se lo fracturó. La otra teoría que hay es que Gascoigne y Brian Robson competían a ver quién podía levantar más veces la cama de su habitación. Tío, ¿qué?
Los ingleses, cuando están borrachos, o sea, si ya son
gente mala,
cromañones, tío, borrachos se convierten en bestias. O sea,
totalmente.
Como si fuese un juego divertido, vamos a levantar y bajar la cama.
Sí, sí. Bueno, lo que de pedo. Pues de pedo de la concentración, sí, sí. Pues haces esto, ¿no? Sí. Vamos con los tres últimos. Cícero Ramallo, no sé si os sonará.
No hay nada en absoluto.
Mítico delantero brasileño del Murcia. Baja por intoxicación y gastroenteritis. Tenía un problema dental y le dieron antibióticos. Pero la cosa acabó mal y estuvo una semana de baja por gastroenteritis.
No entiendo
infección.
Cómo se llega de un sitio a otro.
De eso va la cosa, de llegar de un sitio a otro. El problema que tuvo es que ingirió la medicación que le habían dado sin caer en la cuenta de que era un supositorio.
¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Que era por el garaje, no por la puerta principal.
Efectivamente, efectivamente. Cícero Ramallo, ahí lo tenéis.
Por ignorancia. ¡Ah!
La verdad de Murcia, hinca en la herida. Es como subnormal. Efectivamente. Me encanta la última frase, que es el amargo error de Ramallo no tuvo ninguna consecuencia para su salud, aunque ha originado comentarios jocosos que le han afectado anímicamente. Parece ser que precioso, iba por la calle en Murcia, que en Murcia no son nada de la guasa, y le decían eso, en plan de que era por el culo, Ramallo.
El culico, era el culico, Ramallo, el culico.
Y voy a concluir ya el último caso, Darius Basel, no sé si tú lo conoces.
Sí, sí, Ander. Luego jugó en el Ankara Gucu de Turquía, que es donde está Gese ahora.
Que es donde está Gese y está Antonio Maqueda.
Y Federico Maqueda. Casi. Maqueda.
Casi quedó bien, gracias por evitarlo una vez más, Ander Iturralde. Darius Basel es el último caso que tenemos. Él tenía una ampolla en el dedo gordo del pie.
Ampolla.
Bien. Que se me ha ocurrido, 14, no voy a decir ninguno de los 14 chistes que se me ha ocurrido. Darius Basel tenía una ampolla en el dedo gordo del pie. ¿Qué le molestaba?
Sí.
Le dijeron, no toques. Deja que
es que es lo peor que te pueden decir.
No toques.
Esta semana me ha salido aquí un grano. Y me dijo mi mujer, no te lo toques. A partir de que te lo dicen,
a tomar por culo.
No duró ni dos horas que ya estaba lleno de sangre. Porque te dicen, no toques, tengo que tocar.
Darius Basel tocó.
Claro, tocó.
Pero no podía explotarse la ampolla con los dedos. Entonces utilizó un artilugio.
Un cuchillo.
¿Qué artilugio pensáis que utilizó Darius Basel? Unas tijeras.
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 Una motosierra.
Una motosierra. ¿Alguna sugerencia más?
Un alicate.
Un alicate.
Tenedor.
En realidad lo que usó fue un taladro. Utilizó un taladro para reventarse la ampolla. Lo que pasa es que el taladro no se limitó a perforar la ampolla, sino que también perforó parte del dedo y la uña, dejándole el dedo en esta situación. No, tranquilos, no tengo fotos del dedo de Darius Basel. Misteriosamente, de todos los que he leído, es el que estuvo menos tiempo de baja. Solo una semana. No sé cómo lo hizo.
Bueno,
es
que el dedo al final le pones y tiras.
Sí. No era portero, dijo, tampoco. O sea,
dijo lo de Homer, ¿no? En plan, de van a hacer falta muchos taladros para solucionar esto, ¿no? Y pues esta es la lista de los futbolistas paquetes con lesiones paquetes.
Muy bien.
Repasado.
Bien.
Yo creo que ya estamos preparados para la fase buena.
La fase buena.
Así que llama Santi, a nuestro nuevo invitado.
Santi, del colectivo Decantado. Vente al escenario. Un aplauso para él. Hay mucha gente que pidió que Santi viniese, que repitiese el programa, por eso lo hemos invitado. Básicamente, el programa de Santi, no sé si lo habéis visto, el programa que vino él, básicamente se emborrachó y llamó hijo de la gran puta a la mitad de la Liga Española.
A la mitad de la gente, sí.
Pero yo ahí no fue porque me emborrachara. Es que soy así.
Eres así.
Porque ya desde el principio empezó mal. Tú me preguntabas por Arturo Pérez Reverte, alguien con el que me llevo mal. Y ya íbamos mal, ¿sabes? Entonces, no fue por la borrachera. Ahí estaba... usuario @, que me quejaba mucho de eso. ¿Qué pasa? Ah, que me siente.
Sí, pero es por...
Pero no, es que soy así. Es mi profesión.
Tu profesión es llamar hijo de puta a Pérez Reverte.
No, es estar acostumbrado a beber porque me pagan por beber. Bueno, que es la mejor profesión del mundo.
A ver, básicamente...
Mira, voy a beber.
Bueno, cuéntalo tú.
Cuéntalo tú, yo también tengo mucha curiosidad qué quieres hacer, ¿eh? Cuéntalo tú, Álvaro.
Nosotros la estrella. Tiene 70.000 seguidores en Twitter. Nosotros no somos nadie.
Que voy
cuatro vinos encima, ¿eh?
Yo en Instagram me lo follo.
Ah, bien.
Que no puedo, que yo voy... Que no, que se me ha ido la mano con... Se me ha ido la mano con lo gratis.
Estás tocando a fondo, ¿no?
Estoy bien.
Bueno. Pues lo cuento yo de la conversación que tuvimos, luego me matizas, no sé si la compartiste o fue confidencial, entonces solo tú eres el depositario de la verdad de lo que quieres hacer, lo cual sería un problema en este momento.
Pero explicaroslo para que todo
el mundo sepa lo que vamos. Cuéntaselo a...
Vale. Bueno, yo soy Santiago Rivas, en redes soy colectivo Decantado y soy crítico de vinos, también soy del Barça, estuve... Sí. Oye, luego nos dices qué tal Rafinha. Porque está bien, Rafinha.
Sí, es muy bueno. Sí,
¿es bueno?
Muy bueno?
Es que corre un poco como un velociraptor.
Ya, pero lleva bien el balón.
Santi,
desequilibra, tal, bien.
Quedan pocos minutos para lo tuyo.
Voy.
Que te hemos dejado bien.
Pero es que corre raro. Y no me gusta cuando corren raro Dembélé. Corre raro.
A Mavisca corría con la mano así.
No se lesiona.
Y era buenísimo.
Dembélé tampoco se lesionaba.
Eso es verdad. Pero Dembélé vino mucho más joven. O sea, este hay más...
Venga,
aunque los dos jugaron en el Rennes francés, pero...
Pero este duerme por las noches.
Bueno,
pues ya ganamos. Igual sin Leeds no hay nada que hacer también.
Bueno, entonces, Álvaro, no sé por qué aquí quiere fusionar el vino y el fútbol, porque realmente no hay un hilo narrativo real.
No, ninguno.
Esto está totalmente segmentado. Sí, vente.
Y hacemos algo.
Que Álvaro quería beber gratis.
Sí, yo encantado,
¿eh? Creo una decepción con esto, pero...
No, para nada. Como la gente del vino, nadie nos hace caso. Pues en cualquier caso, en cualquier disciplina que nos puedan incluir, ahí vamos. O sea, sí, si esto hubiera sido...
La gente del vino...
Menos paracaidismo, o sea, eso, ¿no? Pero
la gente del vino es como muy... Quiero decir, el tío que está en el Burger King de Tribunal tirado bebiéndose un cartón en la gente del vino. Es como la gente del vino. Como un término muy...
No,
la gente del vino engloba muchas cosas.
Eso no sería... O sea, la gente del vino es la gente que bebe vino con pretensiones.
Los wine lovers.
Eso es, ¿sabes? Pero bueno, si
el de Tribunal luego hace una crítica en Internet, ya sí que es gente
del vino. No, tampoco. O sea, le define lo que bebe. Y si ha bebido un vino de cartón,
no,
claro,
con
claro.
La actitud con la que bebe.
No. Define lo que bebes. Yo hay una proyección intelectual en lo que tú bebes.
Claro.
Claro.
Cuando fui al podcast de Santi, de un podcast de vino y tal, me hizo prometerle... Y lo estoy cumpliendo, que no iba a comprar nunca una botella de menos de 10 pavos, porque me hizo wine lover.
De 5.
Ah, de 5.
Pues de 5. Muy bien, muy bien.
10 palmas pasta este año, entonces. Y
no, muy bien, mucho mejor.
La gente que no sabe vino siempre te dice, pues, el vino bueno es el que te gusta a ti. Entonces yo le dije,
eso no es
así. Plan, oye, un vino de 200 pavos y uno de 50, no habrá mucha diferencia. Y dice, sí, el caro es el bueno. Y al final no es el que te gusta a ti, el caro es el bueno. Y me quedé con eso.
Sí, es que el mundo del vino tiene una sospecha, ¿no? En primer lugar, esto es así en España, tiene esta sospecha de que los vinos de cierto precio pues son un timo, como que todos los vinos saben igual, ¿no? Y que nos lo estamos inventando todo el rato. Entonces, yo he hecho muchas pruebas de juntar varios vinos con honestidad, o sea, que los vinos estén buenos. Y siempre, 100%, nunca ha habido fallo, jamás. Con lo cual, aquí tenéis presión. Jamás nadie ha fallado el vino caro.
Yo creo que sé cuál es, ¿eh? Creo que sé cuál, pero a lo mejor me equivoco, pero creo que sé cuál es.
Puede haber...
He tomado dos vinos de cada uno. O sea, te digo, he tomado seis vinos.
¿Eh? No, pero tú has entrenado bastante. Sí, Iñaki ha pasado, él ni lo bebe. Esto es el mundo del vino. Es que ni gratis lo beben. ¿Sabes?
Entonces, tú lo que vas a hacer es una cata ciegas para ver si identificamos, pero no está enfocada a decir, mira, no tenéis ni puta idea porque no habéis acertado el caro.
No, porque eso es obvio, no tenéis ni puta idea. Claro, claro.
Entonces el ejercicio va más allá y es una tesis de decir, ¿veis cómo el vino bueno merece la pena?
Claro, es que este ejercicio solo tiene sentido si no tienes ni puta idea.
Es un ejercicio para decir, el vino caro es el bueno, esa es la conclusión.
Eso es.
Nos ha traído vino, calla, Álvaro, está bien.
Sí, sí. Bueno, venga, vamos a empezar a beber.
Eso es. Entonces hay tres vinos. Estas cosas, insisto, hay que decirlas con honestidad. No, o sea, los tres vinos tienen que ser buenos dentro de su segmento de precio.
Vale,
eso es así. Porque si no, es un poco ridículo, ¿no? Podría haber traído un vino de Brico o algo así, pero es ridículo eso. Es una estupidez. Entonces...
Van numerados.
Todos nos estamos moviendo.
Vale. Hay un vino de 10 euros, más o menos, 9, 11. O sea, más o menos sería, pues, tiesos friendly, ¿no? O sea, si estás tieso te lo puedes beber. Sí, es tiesos friendly.
Ahora, un vino de 11 pavos es el tieso.
Bueno, es para tiesos. Es para empezar, está bien.
Eso sí, quiero decir, si manejas. Si no manejas, un vino de 11 pavos está muy bien.
Menos de 5 no puedes comprar.
Ya,
si no
yo
manejas,
no, porque soy güey. Lo
si no manejas 5 euros, no.
Hasta los 30 años que tenía un pavo, yo vivía del lambrusco cada vez que caía una tía, era un lambrusco de 3 pavos.
Claro, pero no queremos eso.
Y no había más, o sea, no tenía más. O sea, un respeto para todos nuestros oyentes que no tienen dinero.
Vale, pero que no compren vino de menos de 5 euros. Que beban cerveza.
Que compren lo que salga de la polla.
No. Esto es agricultura, macho. O sea, tú no puedes degradar el campo. No.
Respeta el arte del vino, bueno, por favor.
No.
Es muy poco wine lover.
Vale, muy poco wine lover. Si no tienes 5 euros, bebes otra cosa y ya está. No te queremos de bebedor, si no quieres, si no tienes 5 euros.
El mundo del vino
euros.
Somos pocos, dice. Pues claro, así sea, excluyente... Claro.
Sí, sí, no queremos. O sea, si es... No, es que el vino debería estar a 4 pavos. No te queremos. Vete de aquí. O sea, hazte una vendimia, dobla el lomo, que se te queme el viñedo, que te caiga granizo. Entonces, tenemos tres vinos. Uno es 10 euros, el otro le triplica, son 30 euros. También estos son horquillas porque depende de la tienda, 25, 35, pero más o menos es eso.
En 30 euros.
Y el siguiente está entre 75 y 85. Wow. Vale, el otro vuelve a triplicar al otro. Vale. Ambos están bien elegidos dentro de sus gamas, son vinos que pues eso, dentro de su precio destacan, porque también hay vinos de 90 pavos malos, eso está claro, y de 1000, ¿vale? Los hay malos. Eso no quiere decir que los vinos caros no merezcan la pena, sí merecen la pena, eso es otra mala noticia. Los mejores vinos del mundo son caros. Lo que pasa es que no todos los vinos caros son los mejores del mundo. Bien, pues empezamos.
Pues venga, vamos.
Álvaro ha realmente empezado y no sé qué vino llevará. Pero bueno, el tuyo está vacío.
A lo mejor ya se ha calentado todo lo que lleva ahí.
No, bueno, puede ser. Mira, como Ander no va a beber,
claro, es decir,
ese barco zarpó, Ander, venga, ¿vale? Vamos a echarlo aquí.
Sí, sí.
¿Pero has tenido algún problema con el alcoholismo o algo así?
No. Además, nos van a echar... Voy a dejar que veáis vosotros dos, así ahorramos tiempo.
Venga.
Pero si bebes, te pones peligroso.
Que no le gusta a la gente que no bebe, que no todo el mundo son unos putos alcohólicos.
O sea, llevo gorro y no soy calvo, y esto es solo por joder.
Vale.
Es solo por tocar...
¿Empezamos con este?
No sé. No, por el primero. El uno.
Venga.
Espera, ¿lo voy a probar yo?
Venga, échame. Venga, como si fuese para ti.
Tu copa parece mi camiseta.
Hala ahí.
Iñaki está echando los vinos, ¿no? Hay que describir esto. ¿Lo casteo?
Sí, castealo porque la gente lo escucha.
Estás echando demasiado. Tienes que echar esto.
Vale. Qué gratis.
Ahora Iñaki está echando la medida correcta.
No habrás salido queso.
Vale, ahora lo he hecho yo. ¿Cómo?
Un poquito de queso no tienes.
Bueno, vale, entonces vamos a catar. Antes habéis cometido un pequeño error.
Hay que darle vueltas, ¿no?
Sí, muévelo.
Yo no sé qué va a hacer eso, tío.
Sí.
La voz en dos dimensiones.
Bueno, si ponéis el meñique debajo de la base, es más fácil.
Hostia.
Ah, se me va a caer, me cago en mi puta madre.
Bueno, da igual. Da igual, lo mueven mal. Esto para quien lo esté escuchando, lo mueven horrible.
Aquí, así, ahí.
También, pero ni ahí lo hacen bien.
Ahí va, bueno,
entonces, esto que habéis dicho, que antes Álvaro ha hecho el gesto, pero tú has puesto el texto, esto... ¿Vale? Estoy poniendo el dedo debajo de la copa.
¿Sí?
No es por la lágrima, es por la capa. ¿Vale? Cuanto más oscuro es un vino...
Se llama así dependiendo de la zona.
Es, sí, como los peces, ¿no? No, eso es para ver el color de... el color del vino, si es más oscuro o más claro. ¿Vale?
Acaban de decir que nos quedan 5 minutos.
¿Eh? Sí. Lo resolvemos, no os preocupéis.
Vamos.
Vale, entonces, os ponéis el vino en la boca y... Bueno, primero oledlo. Bueno, como veis, este vino, dentro de que es rojo, no es muy rojo, vamos a decir. Tiene un punto no muy denso.
Tiene un punto no muy denso.
¿Vale?
Buena capa.
No, pero míralo desde arriba.
Desde arriba.
¿Vale?
Ahora de aquí nos vamos a otro bar, ¿eh? Yo no puedo irme a casa.
Tranquilo. Tranquilo. Entonces, ahora sí, ¿vale? Olemos y nos lo echamos a la boca. Y lo dejáis un rato entre la lengua y el paladar.
Vale.
¿Vale?
El ajo de la lengua.
Todo lo que salivéis es la acidez del vino.
Ese vino va adentro, están saboreando.
Y luego hay una manera de completar la cata, que es introducir oxígeno, ¿vale? Mientras lo tenéis en la boca.
Yo no voy a hacer pasar. ¡Ah! A ver.
Esto pasa mucho, es como con los petas al principio. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo veis?
Está bueno.
No, hay cierta astringencia. La astringencia es cuando te seca un poco la boca el vino.
Ahí me ha astringido un poco. Sí.
¿Vale? Eso es porque los taninos, que antes también lo habéis mencionado, metaboliza tu saliva y la convierte en un cristal. Entonces
Iñaki,
te quedas sin saliva.
Fue una vez a hacer una cata.
Ya, lo dijo. Pues de 4 días, ¿no? De 4 sesiones.
Cuatro sesiones.
Qué gracioso.
Sí. Yo diría que tiene cuerpo.
Tiene cuerpo.
Tiene cuerpo.
¿Vale? Entonces... Es tu novia.
Aplauso de la novia de Iñaki ante
Bravo, tan, apóyale, muy bien,
tan,
muy bien.
Tan intelectual muy bien. Comentario.
Involucraos.
Saber distinguir cosas del cuerpo.
Venga.
Vale.
Hay que ver solo que nos tiene que poner otro.
Venga, va.
Si queréis, bueno, hay que probar los tres para hacer la apuesta.
Venga.
Venga, echadlo ahí. No lo bebáis entero. Pero vamos a ver, Álvaro.
Nada, Álvaro, no te preocupes. Ya...
A ver, aquí hay una... No sé si veis que el final del vino tiene... Claro, esto no os tenéis que creer y punto. Tiene un punto anisado.
Dame un cigarro.
Anisado. Yo ahí no...
¿No os está quedando un sabor ahora un pelín anís?
Tenemos 3 minutitos todavía.
Venga. No. Siguiente vino.
Venga.
El número 2.
Espérate.
Tremendo final de temporada, paquete.
Chin, 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 chin.
Este se agita mejor, ¿eh?
Chin, 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 chin. ¿Cómo que se agita mejor? ¿Lo ves más fluido o qué?
Yo estoy más suelto.
Qué gracioso. Ah, bueno, y en el siguiente.
Casi me veo el micro. Me
casi te bebes el micro.
Que me he liado con las manos. Lo juro.
Vengo, pero ya sabéis hacer esto. Este, sobre todo, lo que sabe bastante es aceituna negra.
Sí, verdad, ¿eh?
A ver. Igual aceituna.
Coño, cabrón, es verdad.
Pues sí,
igual
sí.
Que tiene más capa.
Os reís por deje.
Igual es que parece aceituna verde. Igual, no sé, a ver. Negra, verde.
Es que saben diferente.
Sabe a olivica esto, ¿eh?
Pues bueno, no valiendo.
Que si vale 80 pavos uno de estos, no lo tires.
En la vida.
Un vino de 80 pavos en mi puta vida.
¿Cómo?
Yo no he bebido... Bueno, sí, he bebido una vez un vino caro que me invitaste tú.
Conmigo.
Pero es mi segunda vez.
Tiene más tanino este, ¿eh?
Este tiene más... Yo creo que este tiene menos...
Vaya triple, me he tirado, ¿eh?
Sí, este tiene menos tanino y menos acidez.
Uy.
O sea, te hace salivar menos, que a lo mejor es por lo que tú te crees que tiene más tanino, ¿sabes? Porque a ver, te ha secado menos la boca, pero es que también tiene menos cuerpo, en tu lenguaje. No, era cuerpo, tú hablabas del cuerpo, era él, ¿no? Sí, que hablaba del cuerpo. Sí.
Tiene más cuerpo. Correcto.
El último, ya está.
Bueno, mal.
Sí, hay que ya... O sea... El último, bueno,
Álvaro, levántame la copa, cabrón, ponmelo fácil.
Este, échamelo cortito. Échamelo cortito este.
Este está echando un poco, este es el caro.
Pero...
Los vinos luego te lo vas
todo
a
suma, todo suma. Este... está a la copa, pero bueno, todo suma. Venga.
A ver.
Este tiene un componente que no tenía el resto, que es mentol.
Este es el caro.
Si tú lo hueles...
Este es el caro.
¿No?
Como un Vapor-Rus.
Un poquito. No es coña, es que huele a eso.
Los cigarros con mentol creo que los han prohibido en Estados Unidos en algún lado o algo.
Ander, estamos a otra cosa ahora mismo. Yo creo que este es el caro, ¿eh? Está muy bueno esto, ¿eh?
Tiene acidez, también tiene tanino.
Es más ácido.
Tiene, sí. Y tiene una cosa que a lo mejor el resto sí que no tiene, que vamos a decir, tiene un punto más de complejidad, ¿no? Tiene un poquito más de sabor y ese es más largo, ¿no?
Yo me quiero echar un cigarro, ¿eh?
¿Ves cómo estaba relacionado, Álvaro?
Luego te invito a uno.
Dato random.
Entonces, pues esto es. Esto es. Los tenéis que ordenar. O sea, ¿cuál? O sea, el ¿cómo podemos empezar ya, no? ¿Cuál es el barato?
Yo te digo.
El barato 10 euros.
El barato es el 1, creo. Creo, ¿eh? No, el 2, el 2, el 2. El 2, el 2. Y el caro es este, el último que nos han dado. Es que está muy bueno, ¿eh?
Los tengo...
¿Cuánto queda?
Este ahora no lo... Bueno, luego nos los pimplamos.
¿Sujetas? Sí, hombre, es que tengo que abrirlos. Vamos.
¿Habría
que si tuviésemos para darle a la gente?
Fíjate que este ha hecho muy poco. Y el primero me ha dicho, ¿dónde estás echando tanto? O sea, que claramente el barato es el segundo.
Yo digo eso.
¿Se me entiende algo?
Sí, sí, sí.
Es que con tres vinos
has
ya...
dicho barato, medio y caro.
Sí, yo creo... Yo digo
no,
eso.
No, lo que habéis dicho es barato,
¿sí?
El segundo...
¿Medio?
El medio, sí. Y el caro.
Claro, estamos diciendo lo mismo.
Ah, vale.
Venga.
Pues mantenemos el 100% de éxito en mis experimentos.
¡Vamos! 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 El Paula, mira, como tu novia.
Paula. Paula, 2019. Paula. El Bierzo, 30 euros.
Está bueno también el Paula.
Está bueno el Paula.
De mi amigo Germán Blanco, un vinazo.
Germán Blanco es el puto amo, Germán Blanco.
Germán Blanco es Dios. Un día vamos a verle a Casa Aurora.
Vamos ahora, vamos en cuanto salgamos.
¿No estás para conducir, Iñaki?
Busca en Google Maps Casa Aurora, que vamos para allá.
Casa Aurora, eso es un puti seguro.
Casa Aurora.
Es la casa de la abuela de este hombre que murió y es un proyecto muy familiar y muy bonito y lo estás llamando Puti Club, Álvaro. Bueno. Estás llamando casa de putas a la bodega en la que este hombre cimentó su carrera desde el cariño de su abuela.
Pero su abuela...
Germán,
pero
no, su te quiero mucho, abuela aunque acaban cariñosa. De llamar puta o madame.
Esto puede ser que ya lo habláramos en el programa, que a mí me suena que había una abuela por ahí.
Sí, porque este es el que es el íntimo amigo de Iván Iglesias, el del quinto gol.
El del quinto gol de 5-0, efectivamente.
Vale, a beca.
El vino barato es una bodega familiar, la cuarta generación de una bodega de Rioja, que se llama Abeica.
Abeica.
Cuatro hermanos, cuarta generación, y vale 10 euros.
Este, fíjate que me ha gustado, pero ahora ya...
Está buena, estoy comprobado. ¿Qué tiene esto? ¿Ha probado este?
Tú pruebas el bueno y este ya te parece una mierda.
Sí, sí, pero es bueno dentro de su gama,
bueno,
¿eh?
Muy,
o sea,
bueno.
Porque si no, sí tendría truco. Si yo trajera un vino de 10 euros de mierda, pues
claro,
tendría truco. No,
¿de 10 euros de mierda? A mí 10 euros me parece...
No, vino de 10 euros y que fuera de mierda.
La gente gana muchísimo dinero en la vida, tío.
Pero ahora no iba por ahí. Mira, claro, que puedo ir por ahí, pero que no iba por ahí.
Saca el caro. ¿Este qué quieres?
A ver.
Y ahora vamos al último, ¿vale? Que es el Viña Sastre, Pago de Santa Cruz, Gran Reserva, Ribera del Duero, un vino de unos 80 euros, 2015. Lo habéis acertado todo.
¡Vamos!
¡Vamos!
Mi pregunta es...
¿Cómo siempre? ¿Qué pasa?
¿Te los han regalado o los has pagado tú?
Me los han regalado.
Ah, vale, digo, pues si le ha costado 130 pavos venir a vernos.
No, me los han regalado.
Nos quiere mucho,
me los han regalado. Ahí vale. No os preocupéis, ¿eh?
Bueno, pues nada.
Oye, pues muchísimas gracias.
Muchísimas de nada.
Santi, ya no solo por el vino, sino por esta masterclass y nos hace sentir mejor saber que podemos catar vino. Sí. ¿Se va a derrota punta, seguro?
No, que tenemos que ir, nos están echando.
Pues si no le gusta el vino, porque no se apunte el chaval.
La alineación indebida, si no me odiáis, por favor, gente, o sea, olvidad mi comentario de antes y escuchad la alineación indebida, escuchad paquetes cuando vuelva la temporada que viene.
Y seguida al colectivo de cantado.
También.
Es que seguida al colectivo. Mientras estamos haciendo esto, el bueno está recogiendo ya como si fuera un mendigo recogiendo sus.
Iba a trincar la botella de 80 pavos y no la va a soltar.
Que no coja el vino mientras estamos distraídos. Así parece como el Avi del Barça en gris. Bueno, da igual. Seguida colectivo de cantado.
Ah, el que tiene pinta de hijo de puta,
¿sí?
Es el hacker de Telefónica del gorro, ¿eh? ¡Qué cabrón!
Es que es tomarse unos vinos y ya empezar a llamar hijo puta a la gente.
Que eres uno de los jefes de Telefónica y vas con una camiseta de Prica y un gorro de lana, hijo de la gran puta.
Yo es que no sé quién habla, pero seguro es
pues
un hijo de
puta.
Es un hijo de puta.
Ya como seguramente lleve el algoritmo de algo, sí, que sí. Nos
hay gente que debe fallecer. Nada. La gente fallece poco en general.
Creo que es un buen momento para decir que gracias a todos los todo el público que hemos tenido aquí, a todos los que han venido a vernos, a todos los que nos están viendo online, que seguís a de colectivo de Cantado,
muchas
Instagram,
gracias.
YouTube, ¿qué más? ¿Todo esto?
Sí, sí, no hay más, ¿no?
No hay más.
¿Qué hay? Tengo Facebook, pero...
Siempre hay más, pero da igual.
Pero bueno.
Y alineación de vida, Twitter, Instagram, TikTok, tal vez, porque eres joven.
Todavía no.
No está joven.
Muchas gracias. Vamos a llevarlo.
Bebé vino.
Gracias a todos, muchas gracias.
Será la segunda temporada.
Hasta la próxima temporada de paquetes.
Volvemos en septiembre.
Con novedades.
No te comprometas.